Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 11, las 10 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y abrimos este tramo final especial con el final de Liga. Programa muy especial. 2 horas de radio apasionantes las que tenemos por delante para contarles cómo ha sido la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga. De una Liga que se ha decidido en el último momento de la última jornada. La emoción y la gloria para el campeón, para el Atlético de Madrid.
¡Mira el árbitro a su cronómetro! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Final! ¡Final, final, final! ¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo que nunca deja de creer! ¡Acaba de ganar la Liga en Valladolid!
Era el momento en el que Rubén Martín cantaba el final del partido en el Estadio José Zorrilla, donde el Atlético de Madrid ha conseguido su 11º título de Liga. 11º título de Liga. 7 años después, lo consiguió en el año 2014, el Atleti vuelve a ganar la Liga. El Cholo Simeone vuelve a hacerlo y firma una trayectoria absolutamente espectacular. Hoy Correa y Luis Suárez le han dado la vuelta a un partido en el que el Valladolid se puso por delante en la primera parte. Tenemos, insisto, un programa especial por delante. Lo primero es saber dónde están los campeones, dónde está el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues yo estoy volviendo por la A6, la cerquita de Madrid, en el kilómetro, falta de 30 kilómetros, se hace escasamente 15 minutos, he pasado al autobús del Atlético de Madrid, al que le quedarán unos 50 kilómetros, y todos a bordo del autobús felices y contentos después de ese título, 11º título de Liga, que si uno quiere utilizar el tópico de la justicia del fútbol, evidentemente el fútbol ha hecho justicia con ese Atlético de Madrid.
Perfecto, ahora les contamos cómo es el viaje, la llegada, cómo ha sido todo lo que ha ocurrido durante y después del partido, de esa victoria del Atlético de Madrid 1-2 frente al Valladolid. En Neptuno hay seguidores rojiblancos, a pesar de la recomendación de que no se juntaran allí, a pesar de que el alcalde ha dicho en Twitter, Martínez Almeida, que no fueran a celebrar a Neptuno los seguidores rojiblancos. ¿Cuál es el ambiente allí? Ángel García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Bueno, ahora está un poco más calmada la cosa, cada vez queda menos gente, aunque siguen apelotonados en las cuatro esquinas de la fuente. Durante todo el día han pasado muchos coches, muchas motos, porque el tráfico no se ha cortado en ningún momento, animando, pitando, con banderas. Y es verdad que la afición, la inmensa mayoría, se ha portado bastante bien, más o menos sin distancia de seguridad, pero con mascarilla y respetando las órdenes de los agentes de no invadir la calzada, pero siempre, en todos los sitios, hay gente con mucho más alcohol que neuronas en la cabeza. Y aquí también lo ha habido. Hay una zona bastante conflictiva. Ha habido ya, lo hemos contado en Tiempo de Juego, no una carga, pero sí una intervención de los antidisturbios para proteger el andamio de los compañeros de Televisión Española. Y en esta misma zona sigue habiendo problemas. Hay mucho pasado de rosca, insisto, que está intentando provocar a la policía. Y yo no descarto, Juanma, que en lo que queda de noche hay algún tipo de problema aquí en Neptuno. Pero bueno, de momento, ninguna carga policial, ningún incidente serio como tal, aunque eso sí, mucho alcohol y muy pocas medidas de seguridad. Ni distancia, ni mascarilla en muchos chavales jóvenes.
No olvidemos la situación que estamos viviendo y que no es la más adecuada para festejar. Es evidente que es difícil contener la alegría de una afición como la del Atlético de Madrid, pero cuantas más imágenes desagradables evitemos, muchísimo mejor.
Y por
para
cierto,
el Atleti,
Juanma,
y para el fútbol, sí.
Y por cierto, Juanma, creo que se puede complicar un poco más la cosa porque, claro, está llegando en AVE la gente que viene de Valladolid y no todos gente pacífica que se quiere ir a su casa, sino gente pues Frente Atlético y demás, que seguramente quiera venir a Neptuno, y veremos en qué termina la cosa. La noche va a ser larga. Yo tenía cenada al lado de un antidisturbio y me ha dicho: oye, no te acerques mucho, que ya nos ha caído la primera y no descartamos que haya más.
Perfecto, pues si hay cualquier novedad lo iremos contando. En Valladolid ya ha habido alguna carga policial para impedir que los seguidores más radicales del Atlético de Madrid llegaran a la zona del autobús, pero que los jugadores del Atleti directamente han ido hacia ellos, o sea, han salido del campo y han ido a celebrarlo con ellos, se han abrazado, a Oblak lo han tenido en hombros, y ahí se han producido algunas escenas de temor por parte de la policía, que no quería que hubiera, insistimos, ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ir contando todo, minuto a minuto, de cómo es esta noche histórica histórica, esta noche especial para el Atlético de Madrid, esta noche de este sábado, 22 de mayo, que supone, insisto, el undécimo título de Liga para el Atleti, el segundo del Cholo Simeone, después del conseguido en el año 2014. Ya saben que ha terminado la temporada, que el Atleti es el campeón, que la Champions la juegan el Madrid, el Barça y el Sevilla, además del Atleti, lógicamente, que la Europa League la jugarán la Real Sociedad, que ha ganado en Pamplona, Osasuna, y el Betis, que ha ganado en Vigo, la Conference League, el Villarreal, con un asterisco, porque si el Villarreal gana la Europa League el miércoles al United, estará en Champions la próxima temporada, y el descenso ha quedado para Eibar, Valladolid y Huesca, que lo tenía en su mano y que hoy no ha podido pasar del empate frente al Valencia y ha perdido, como decimos, la categoría. Máximo goleador, Leo Messi, 30 goles. Segundo, Gerard Moreno, 23. Máximo asistente de la Liga, Yago Aspas, 13. Segundo, Marcos Llorente. La noticia del día, el Atleti es nuevo campeón de Liga y esta es la voz del Cholo Simeone.
Las primeras sensaciones que me vienen es que en un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares, amigos que se murieron, hinchas del Atlético de Madrid y de otros equipos, este año creo que salga campeón el Atlético de Madrid es diferente, porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho y creo que uno de los mejores años para salir campeón es este.
Es lo que ha dicho Simeone justo después del partido. Y a esta hora, a las 11:06, una hora menos en Canarias, en directo, en la cadena COPE, Coque, el capitán del Atlético de Madrid. ¡Capitán!
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Pues mira, vamos en el autobús ahora mismo.
¿Cuánto os queda?
Casi.
¿Cuánto os queda?
10 minutitos.
Diez minutos. Vale. No, si no necesito más, pero sí. Escucha.
Si me quieres despachar antes, no pasa nada. Vale,
escucha,
vale,
que yo ahora hablo con la que manda en casa, no contigo.
Ya lo sé, ya me di cuenta. Yo no pinto nada en casa ya.
Te digo una cosa, es mucho mejor que tú en las entrevistas. Tú eres un sieso, ella da gusto.
Eso es verdad. Me lo ha dicho mucha gente, ¿eh? Y ya me corroboras tú, pues imagínate.
Hombre, podrías nombrarle tu jefa de comunicación.
Me acabas de hundir, tío.
Que no, coño. Tú eres bueno en lo que eres bueno, pero vamos, hablando te da mil vueltas, pero de aquí a Lima, vamos, no tengas ninguna duda.
Hombre, claro, profe tendrá que hablar bien, si no estamos jodidos.
Pero de inglés, ¿y tú inglés qué tal? Porque claro, es profe de inglés, ¿tú hablas inglés?
Yo jodido. Ya te contaré alguna anécdota.
¿Cómo ha sido el viaje de vuelta? ¿Cómo está siendo?
Bueno, la verdad que increíble. Pues cantando campeón estos ratos, sin voz la gente, la verdad que es súper, súper, súper bonito lo que estamos viviendo y bueno, que no se acabe nunca esto.
Que no se acabe. ¿Lo habéis pasado mal en algún momento? Yo sé que tú no, porque tú eres un pachorra, pero vamos, que la gente normal, ¿tú crees que ha sufrido un poco?
La gente ha sufrido muchísimo, igual que todos, ¿no? Yo creo que al final, otra vez el partido se nos ha puesto en contra y el equipo ha sabido reaccionar otra vez, ¿no? Al final, como siempre he dicho, ¿no? Somos el Atleti y para ganar las cosas tenemos que sufrir muchísimo, ¿no? Y bueno, hemos sacado el carácter que tenemos. Mucha gente no confiaba en nosotros que pudiéramos ser campeones. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De este grupo, ¿no? Que cuando las situaciones no se nos ponen de cara, vamos por adelante y lo sacamos.
Oye, hace 3 o 4 semanas, cuando estaba la cosa chunga, salió un audio tuyo de WhatsApp que le debiste enviar a un amigo, en un grupo, lo que sea, que decías tú, vamos a ser campeones, te lo digo yo, tío, vamos a ser campeones. ¿Esto era una estrategia de marketing? ¿Lo hiciste adrede para que se filtrara o realmente era una cosa privada que estabas convencido de que iba a ser así?
No, era una cosa privada con un amigo y bueno, pues salió a la luz, nadie quería que saliera a la luz, incluso mi propio amigo no quería que saliera a la luz, pero bueno, salió a la luz y bueno, al final...
Y tenía razón.
Tenía razón y lo hemos podido conseguir. Si no lo conseguimos, imagínate qué mal hubiese quedado. Pero bueno, hemos podido conseguirlo y la verdad que a disfrutarlo.
Dime una cosa, ¿cuál ha sido para ti el momento clave de la temporada? El momento donde dices tú, esto ha pasado y por eso somos campeones.
Son muchos momentos a la temporada, ¿no? Es difícil de nombrarte ahora mismo uno porque, bueno... No, ahora mismo no me da para pensar en los momentos de la temporada, me da para disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con el grupo por cómo ha sabido revelarse, ¿no? Porque al final la temporada pasada éramos un grupo nuevo, después de la cuarentena la verdad que se vio mucha mejora en todo lo que estábamos haciendo y bueno, me quedo con la reacción de muchos jugadores, de dar un paso al frente y con eso es lo que me quedo, ¿no? Porque eso es lo que nos ha llevado a ser hoy campeones.
Dos cosas. Una, os dijeron al final que el Madrid estaba ganando 2-1, que le había dado la vuelta al partido al Villarreal, ¿o no os lo dijeron?
No. Yo estaba hablando con Víctor otro rato en el campo, ¿no? Le decía, después del descanso, le digo, escúchame, digo, cuando te mire tú me dices cómo van. Y cada vez que le miraba me decía cómo iban, ¿no? Y bueno, cuando hemos metido el 1-2, no le he vuelto a mirar más. O sea, ya solo pensábamos en que teníamos que seguir luchando para que acabase el partido y así lo hemos hecho.
Luis Suárez, estaba súper emocionado, supongo que sigue emocionado. Se queda, ¿no?
Bueno, esperemos que se quede, ¿no? Yo creo que la temporada de Luis es espectacular, está muy a gusto aquí. La verdad que ha sentido lo que es el Atlético de Madrid, que mucha gente no lo puede sentir, y al final yo creo que eso seguro que le animará para seguir con nosotros, ¿no? Al final es el dueño de su destino y yo creo y quiero que siga con nosotros.
Espera un segundo, que voy a hablar con tu jefa de comunicación. ¡Beatriz!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, como quieres que esté, o sea, si ya estaba nerviosa antes, ahora estoy eufórica.
Claro, pero ¿dónde estás?
Estamos en casa, nosotros estamos todos en casa esperándole con los brazos abiertos.
¿Qué se va a encontrar cuando llegue? ¿Un pasillo de honor? ¿Una botella de champán descorchándose? ¿Qué va a encontrarse Coque cuando llegue a casa?
Bueno, hemos preparado una sorpresa que esperemos que le guste, porque nos lo hemos currado en cuanto ha terminado el partido, así que bueno. Tenemos ahí todos los amigos y toda la familia y le estamos esperando justo para enseñársela.
Vale. Me decías, le tengo preparado una sorpresa para que se lleve a Valladolid. ¿Qué era? Y ahora ya se puede decir. ¿Qué le habías preparado?
No me desperdices al niño, ¿eh?
No, nada. Al final decidimos que era mejor a la vuelta, tanto sí.
Ah, vale. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, Coque, que estás en 10 minutos en casa, que tienes ahí preparada la gente.
Bueno, un poquito más tarde, pero ya vale. No te preocupes. Vale. 20 minutos estamos ahí.
Enhorabuena, campeón.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Beatriz, nada, te doy las gracias por todo lo que dijiste el otro día, que al final se ha plasmado todo, ¿eh? O sea, toda energía positiva para el equipo.
Sí, o sea, yo estaba muy muy tranquila a la hora de hablar contigo porque era lo que yo estaba viviendo en casa y necesitaba que el resto lo supiera, necesitaba que aquellos miles y miles de mensajes que luego recibí de Atléticos, dándome las gracias por aquella tranquilidad, se reflejara luego en efectivamente lo que ha sido el partido hoy.
Ah, ¿sí? ¿Te escribieron muchos después de la entrevista?
Sí, un montón. Millones.
Vale. Perfecto. ¿Cuántos seréis en casa hoy viendo el partido?
Pues unos cuantos, porque estaban familiares de Coque, mis familiares, amigos de Coque de toda la vida, mis amigas toda la vida, o sea, todas aquellas personas que han estado siempre apoyándole en los buenos momentos y en los malos, o sea, que son los de siempre.
Miren, escuchen, esto es lo que ha colgado Beatriz Espejel, la mujer de Coque, en su Instagram, celebrando el título de Liga del Atlético de Madrid. Vamos a escucharlo. Ambientazo, macho. Y luego esto es que se ha ido a Neptuno y ha grabado directamente el paso por Neptuno. Has ido a por Neptuno, ¿no, Beatriz?
Me han pasado, no, en este caso todavía por Neptuno. Me han pasado veces mis familiares que sí que han podido ir y han pasado por el coche. Sí.
Vale, perfecto. ¿El Peque está dormido o espera a su padre?
No, llega, está todavía en cantera. No llega todavía a estar dormido.
Vale, perfecto. Que te mando un beso, que lo disfrutéis mucho y que lo celebréis, que los buenos momentos hay que celebrarlos, que cuesta mucho. Y en el Atleti a veces cuesta mucho más.
Exactamente, pues nada, muchísimas gracias a ti por estos ratitos. Nos vemos pronto.
Un beso, gracias.
Gracias.
La conexión con el capitán del Atlético de Madrid y con su mujer en directo en la vuelta del Atleti a la capital de España. 11:14, una hora menos en Canarias. Estábamos contando y repasando los sonidos del día. Ha sido especialmente emocionante el final del partido de Luis Suárez, que ha metido un gol, histórico y un gol muy especial, un gol que le da la liga al Atlético de Madrid, porque es evidente que el Atleti tenía que ganar ya que el Madrid había ganado al Villarreal. Luis Suárez dijo después del partido en los micrófonos de Movistar con Ricardo Sierra que se sintió menospreciado en el momento que salió del Barça al término de la pasada temporada.
Es la situación que le tocó vivir a uno, ¿no? Que empieza la temporada de la forma como menospreciaron, y el Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que uno quiere demostrar estar vigente. Y por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí. Ahí está mi estadística, 5 de 7 ligas y ahí está Luis Suárez.
5 de 7 ligas, ahí está Luis Suárez. Una reivindicación que tenía un destino directo, que era Barcelona y que era Ronald Koeman, el técnico que no ha contado con él para esta temporada. Tenemos un programa especial repasando lo que ha sido esta jornada, este jornadón que cierra el campeonato en tiempo de juego, que no cierra el año para nosotros, porque la radio continúa. O sea, ahora se abre un periodo apasionante también de idas, de venidas, de fichajes, de destituciones, de renovaciones. Y la Eurocopa, y la final de la Europa League el miércoles, y la de la Champions el fin de semana que viene. O sea que la radio no para nunca, lo que pasa que hoy es el final de un momento muy importante, que es el momento de cada fin de semana, la Liga, que es lo que manda cada fin de semana en nuestro país. Zidane ha perdido la Liga en el último partido, así estaba.
El estado de ánimo del entrenador es jodido, porque no conseguimos ganar la Liga. Si tú me preguntas, es la respuesta.
¿Cuándo vamos a saber si Zidane sigue en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada?
Bueno, después del partido hay que estar tranquilamente con lo que hicimos, y luego en los próximos días lo vamos hablando con el club, con la gente correspondiente, y ya está. Dentro de poco vamos a ver lo que va a pasar, no solo conmigo, con todo lo que va a ser el Real Madrid, el club.
Esto es lo que ha dicho Zidane. Luego estaremos también con Miguel Ángel Díaz para que nos cuente cómo van a ser los próximos días en el Madrid, movidos, importantes, de cara al futuro. Y, por supuesto, estaremos con el Barça, con Oliveros y con Elena Condis, para que nos cuenten lo de Barcelona. Todavía más complicado, si cabe, porque pendientes del futuro de Koeman y de Messi. En principio parece que se queda, pero ¿cuándo se confirmará? ¿Cuándo será oficial que continúa Messi en el Barça? Ahora, insisto, lo hablamos todo. La gran noticia del día en cuanto a salvaciones, ya saben que está en Elche. Se ha salvado el Elche con un 2-0 frente al Athletic. No lo tenía en su mano, pero el empate del Huesca y la derrota del Valladolid ha salvado, como decimos, al Elche. Mañana hay 2 partidos sin nada en juego. A las 6:30, Granada-Getafe, y a las 9, Sevilla-Deportivo Alavés. Y importante también la fase de ascenso a segunda división. Tenemos un nuevo equipo de segunda, el Sanse, es decir, el filial de la Real Sociedad, la Real Sociedad B, que le ha ganado 2-1 al Algeciras. Y tenemos en juego un partido, Badajoz-Amorebieta. Pablo Acebo, ¿cómo están las cosas? Muy buenas, Pablo.
Hola, Juanma, muy buenas. En el nuevo vivero que está saltando la sorpresa, está cayendo el gran favorito al ascenso a segunda división, está cayendo el Badajoz ante la Amorebieta, un pueblo de 20.000 habitantes que está confirmando el super sábado del País Vasco. Ha subido el Sanse, ha subido la Real B, y ahora mismo con este marcador, 17 de partido en el nuevo vivero en Badajoz, Badajoz 0, Amorebieta 1, está en segunda división el Amorebieta.
¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda de partido?
17, estamos en el 17 de la segunda parte, por lo tanto, pues algo más de, más o menos media hora de partido.
Media hora, media hora.
0-1, está ganando la Amorebieta en el nuevo vivero al Badajoz.
Media hora para que el Badajoz remonte, es la sorpresa porque el Badajoz era el gran favorito. Con el 1-1 sube, con el 1-1 sube el Badajoz. Aprovecho para saludar para el gran equipo de comentaristas que se suman a este programa especial con el final de la Liga, aquí en directo, en tiempo de juego, en la cadena COPE. Está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Está preparado Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está más que preparado Santi Gañizares. Hola, Santi.
Buenas noches.
Uzquiano no está preparado. De hecho, le hemos dado descanso a Uzquiano, pero está preparado Palomar y Cañizares y Lama y Guas. Hola, Guas. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Siro López. Hola, Siro.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Y Dani Senabre, en Barcelona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Nací preparado. Muy buenas a todos.
Naciste preparado y seguirás preparado durante mucho tiempo para comentar lo que ha sido esta jornada y esta temporada. Mañana tenemos edición especial del Tertulión, evidentemente. Más sosegado, pero hoy en caliente. Hoy os pillo en caliente y me gusta preguntaros y que me pongáis un titular a lo que ha ocurrido, a cómo ha sido el año. ¿Qué titular le pones al año, a la temporada, a lo que has visto, Manolo Lama?
Pues que el Cholo mete al Atlético de Madrid entre los grandes del fútbol español. De las últimas 8 ligas, 4 las ha ganado el Barça, 2 las ha ganado el Madrid y 2 el Atleti. Y de las últimas 10 ligas, 5 las ha ganado el Barça, 3 el Madrid y 2 el Atleti.
¿Tomás Guas?
No, yo no pongo titulares. Yo que me gusta ver a la gente feliz. Y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir tan complicados. Y entonces ver a la gente del Atleti dando saltos, empezando por mi nieto y acabando por el alcalde. Me parece que es maravilloso, que lo disfruten muy bien, que se lo han ganado sufriendo como conejos, que es como además se tienen que ganar estas cosas. Y que estoy muy contento, pues cómo ha sido la temporada, como el final de Liga este, ojalá se repitiera cada año, por arriba y por abajo. Hemos vivido, no hoy, ya venimos de días atrás, y la verdad es que estoy muy contento por todo lo que hemos puesto. Y a quien, como decía la abuela, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Palomar.
Puro Atlético de Madrid, una liga Made in Atlético de Madrid, una liga apasionante que yo no tengo recuerdo de haber visto a falta de 3-4 jornadas hasta 4 equipos involucrados en el campeonato, y me parece que la figura del Cholo Simeone crece todavía aún más dentro de ese santoral que tiene ya en el Olimpo del Atlético de Madrid instalado, pero ya con una dimensión gigantesca.
¿Cañizares?
Pues yo creo que ha sido un año muy difícil, un año muy complejo, un año también de esperanza, porque al final hemos visto público y demás, y al final se ha llevado la Liga el que más la quería, el que más la deseaba y el que más ímpetu ha puesto por conseguirla.
Senabre.
No os va a gustar mi titular, no quiero que se malinterprete ni que parezca hacer de menos, porque primero que me alegro muchísimo por el Atleti y luego que es un equipazo, o sea, es el mejor equipo de España con diferencia, pero mi titular es, ha ganado el menos malo de los tres. Creo que el Atleti lo ha hecho muy bien, ha sido el más regular, pero creo que los otros dos no han estado a su nivel.
Han perdido oportunidades todos, para ganar esta liga mucho antes, eso es cierto. Siro, ¿cuál es tu titular de lo ocurrido?
Liga peligrosamente preparada para que la ganara el Atleti. No,
qué manera de provocar, de verdad.
Eso lo dijo en Twitch ya.
Sí, por eso he buscado provocar. No, lo he dicho en un comentario para el Sport, pero después la gente que no lo ha oído, pues evidentemente se ha quedado con el titular, que era provocativo. No, creo que ha ganado el equipo que más se lo ha merecido. O sea, una liga la gana el más regular y con sus irregularidades también, pero yo creo que el más regular ha sido el Atlético de Madrid y creo que la ha ganado el que más se lo merece.
Fíjate, yo tengo la sensación de que los atléticos han sufrido más hoy de lo que nosotros pensamos. Que quizá los que hemos estado un poco con el corazón al margen de lo que ocurría en la jornada, lo veíamos y lo vimos más claro durante la jornada de lo que lo vieron ellos. Y que esos minutos en los que, bueno, han sido pocos, yo creo que un par de minutos, ¿no? Un par de minutos en los que si marcaba el Valladolid, el Madrid era campeón de Liga, ha vuelto a romper corazones como pasó el otro día en el partido frente a Osasuna,
Bueno, yo creo que el seguidor del Atlético de Madrid, si cree que una cosa puede salir mal, es que va a salir mal. Lo llevan incorporado de serie, es que eso es así. ¿Qué podía hoy salir mal? Pues que de pronto se metiera en el guión un gol del Valladolid, que yo creo que no contábamos nadie. Fíjate que yo estaba viendo los dos partidos a la vez y me parece que ha tenido influencia hasta en el desarrollo del juego de Valdebebas. Yo creo que de pronto que marca ahí el Valladolid no se lo esperaba absolutamente nadie. ¿Qué más peor le podía pasar al Atlético? Sí, que marcar al Madrid. Lo ha marcado el Villarreal. Tú le ofreces a un rojiblanco ganar la Liga con 3 jornadas de antelación, sobrado, sacándole 10 puntos al segundo.
Y no lo firma.
Y te dice que no, que prefiere lo de hoy, que lo disfruta más, que está más un poco...
¿Lo dices en serio?
Yo estoy convencido que hacemos una...
Yo creo que lo dicen
después de que la han ganado, ¿eh?
Claro.
Hombre, claro. No, evidentemente.
Una cosa, no caricaturicemos claro. Al personaje del Atleti.
Perdón, se caricaturizan ellos solos. Pero es el seguidor del Atlético Madrid.
Yo, perdona, los que yo conozco, si les dices hace 3 semanas que hubieran ganado la Liga y que hubieran estado mamándose estas 2 semanas tranquilamente, yo creo que lo hubieran elegido.
Le dices que la ganen en enero, también lo firman.
Claro, pero escúchame, todos tenemos amigos rojiblancos. Hoy sabíamos que era... el día decisivo y tal, ni ellos mismos estaban convencidos de que hoy iban a ganar.
Bueno, claro, pero
ni ellos mismos,
eso es normal, también, Roberto,
Santi, ni ellos mismos por una sencilla razón, porque es que en la primera parte iban palmando 0-1.
Sí.
Porque es que ellos mismos sabían que este equipo es capaz de lo mejor, como hizo el día de Osasuna, a remontar, es capaz de lo mejor, como ha hecho hoy, de remontar, pero también es capaz de verse traicionado por sus nervios, como le ha pasado en los últimos 3 partidos contra la Real, Osasuna y Valladolid, que sus rivales no eran Osasuna, Real Sociedad y Valladolid, sus rivales eran ellos. Sí. Y ellos mismos estaban luchando contra sus nervios, y por eso el seguidor del Atlético de Madrid tenía miedo, porque veía que es que el equipo luchaba contra sí mismo.
Pero yo los he visto, habláis de amigos, mis amigos del Atleti que me han mandado mensajes y demás, yo les he visto convencidos, pero hay un momento de dos que no se conocen, y lo cual te da la sensación, que el mensaje ha sido el mismo. Vamos a ganar, pero nos van a meter el segundo. Hay un momento, que, después del gol del Valladolid, que hay una sensación de decir, bueno, lo sacaremos adelante porque el Atlético dos goles los va a hacer, está más bien, pero que nos van a meter el segundo, que nos van a meter el segundo. Pues, pero, no tiene precio. Yo comprendo lo que decís de ganar el título antes y estar fumando en pipa, pero este final es maravilloso.
Perdona, antes de que hable Cañete, es que quiero decir una cosa que ha dicho Cañete en la tele, con la que estoy muy de acuerdo, que es que el Madrid hoy no ha sabido exigirle al Atleti o no ha sabido meterle miedo al Atleti desde el principio. Claro. Es decir, si a los 10 minutos el Madrid gana 1-0...
Y el Valladolid te mete uno como te ha metido, claro, cuidado.
A lo mejor, es que el Madrid hoy ha cometido un error que no comete nunca, que es... no creer seguramente desde el principio en que podía ganar esta liga.
Yo no estoy nada de acuerdo en eso. El Atleti estaba convencido que era campeón. Los jugadores del Atleti encajando el gol y pasando unos momentos de zozobra.
Pero Tomás,
que me encanta. Escucha,
Tomás, vamos a ver, mira, el fútbol,
se han llegado al descanso.
Una cosa es...
Bueno, vale, joder.
No, mira, yo quiero decirte, una cosa es el planteamiento. El lunes eres campeón, el martes te preparas para el domingo, el miércoles dices, oye, pues hay un par de jugadores del Valladolid que no están mal, el viernes, y llega el sábado y el Valladolid te resulta el Brasil del 70, porque tienes que jugar contra un equipo con la obligación de ganar y con mucho que perder. Entonces, así se plantea el partido y por eso el Atlético sale con cierto bloqueo, sobre todo psicológico, porque tiene mucho que perder en el partido. Si en ese momento el Real Madrid plantea un partido de otra manera, en lugar de, yo creo, dar por perdida esta liga, y plantea, por eso yo antes decía que ha ganado el equipo que más ha deseado esta liga, y plantea un partido desde el principio y se pone por delante, hubiera trasladado un nerviosismo tremendo, tremendo al Atlético de Madrid y hubiera seguro provocado mucho más incertidumbre en el campeonato. Eso ha hecho el Elche marcando. En el momento en el que ha marcado el Elche, ha provocado en Huesca que tenga muchos problemas el Huesca para sacar adelante su partido y que ya todo fuera mucho más complicado que lo que lo tenía el lunes. Y eso es una evidencia, Tomás.
A mí me parece que son teorías todas respetables, pero a mí me da la sensación que el Madrid está 8-0 al descanso y el Atleti remonta igual.
No lo sé.
Es la impresión que yo tengo. Que decir, oiga, que te hubiera metido más presión, hombre, indudablemente, claro, y estás en el minuto 88 con el Madrid palmando, pues dices, joder, pues esto está, es ir a cobrar lotería. Ahora, a mí la impresión que tengo yo, el Atlético yo he visto y vi el otro día, el Madrid gana cómodo y el Atleti levanta el partido. Porque sí, porque esto estaba, Ciro, preparado para el Atleti
sí,
de Cacero.
Puede ser, pero lo que yo te quiero decir, sí. ¿Es lo mismo jugar al fútbol con la presión de que el Madrid va ganando?
Correcto.
¿O es lo mismo
ver que
el Real Madrid va perdiendo y tú encajas un gol? Lógicamente te da un confort esa situación.
No, hay una cosa que añadir, es claro, mira, el Atlético de Madrid ha ganado la Liga, pero el Madrid le ha hecho un favor al Atlético de Madrid. O sea, eso está claro. El Atleti ha remontado, tenía que depender de sí mismo y lo ha obtenido. Pero que yo estoy con vosotros, que el Madrid le podía haber complicado más la liga al Atlético de Madrid en el día de hoy, ya no hablo de la temporada.
De ahí...
Porque hay una cosa que es fundamental. Los nervios en el fútbol juegan un papel esencial. Cuando iba 0-1 el Atleti palmando, si en ese momento el Madrid se pone por delante, como dice Guas, a lo mejor remonta el Atleti, yo no digo que no remonte. Pero yo te digo que hay una cosita, un agujerito ahí entre las piernas, en la parte de atrás, que se te cierra.
Sí, sí.
Que se te cierra, porque en el fútbol vives de eso. En el fútbol vives de eso.
Pero Manolo, eso es tan claro como que dos y dos son cuatro. Pero yo te digo que hay situaciones del fútbol. Y había un campeón que era el Atleti.
Sí, bueno.
Para mí, entonces, bueno, que el Madrid podía haber tenido, pues posiblemente sí, oiga, el partido del Sevilla, bla, 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 bueno, estamos que el Madrid igual...
Pero eso podían todos echar cuentas.
Ahora, al día de hoy, yo estoy seguro que con 3-0 al descanso, el Atleti lo levanta porque estaba convencido. Y el momento en que el Atleti empieza a darle, está convencido de que va a ganar eso.
Pues no ha generado tantas ocasiones...
Joder, las suficientes.
Bueno, ya, pero que
ha ganado 2-1,
no sé cómo explicarte, que no ha generado...
Va a resultar que ha ganado el Atleti de chamba.
No, es pues que lo que va a resultar es que el Atlético ha llegado a Valladolid y se ha dicho pim, pam, toma gasitos. Hombre, por favor, que ha sufrido mucho.
¿Cómo es normal?
Y la forma de que ha celebrado el segundo gol,
hombre,
te refleja la tensión que tenía el equipo. Es que parece que ha llegado ahí y ha arrasado.
No, en absoluto.
Yo no le he visto perdedor. A ver si me entiendes lo que... Yo analizo la tarde que yo he vivido esas dos horas y yo no he visto nunca al Atleti perdedor.
Pero
nunca.
Tomás, no lo ha visto perdedor porque
nunca.
Villarreal casi al mismo tiempo. Es que las cronologías de los partidos han retorcido el guión al máximo.
Oye,
si el Madrid marca cuando está perdiendo el Atleti, hubiera cambiado la temperatura.
Hablar de que gana el menos malo, no es por quitarle méritos al Real Madrid, es porque los otros dos no le han puesto presión.
Son opiniones enfrentadas.
Coño,
y es lo bueno
el Madrid le ha puesto presión hasta el último partido.
Es,
joder,
es,
No, el Madrid ha cumplido con lo que tenía que hacer, sí. Más allá de que ha hecho un partido para
Guas, estoy de acuerdo. Estamos hablando de que si desde el principio el partido del Madrid hubiera sido distinto, quizá eso hubiera tenido influencia sobre lo que estaba pasando en Zorrilla.
Yo lo digo. Si, Juanma, si quieres hablar del Madrid, yo que estaba en ese partido viéndolo los 90 minutos, yo creo que es el peor partido del Madrid en la
temporada. espera, que de eso hablamos ahora. De eso hablamos ahora, del Madrid hablamos ahora, porque quiero rescatar un sonido que me parece importante, que es algo que...
Está llegando al cerro, ahora mismo.
Está llegando al cerro ahora el Atlético de Madrid.
Ahora mismo.
Ahora conectamos con Antoñito Ruiz para que nos lo cuente. Decía, hay un sonido importante, y es en rueda de prensa cuando Simeone ha desvelado cómo han sido las últimas semanas en el Atlético de Madrid. Cuando les empezó a decir a los jugadores que podían ser campeones. Escuchen al Cholo.
Allá por hace 4 o 5 fechas atrás, me junté con todos los oficios, me junté con la gente que te recibe en la entrada, que son importantísimos porque son los primeros que ven los futbolistas, y les empecé a decir, de ahora en más, en vez de decir buen día, se les va a decir, vamos a salir campeón. Y todos los días, desde hace 5 partidos hasta hoy, se los recibe así a los jugadores. Tuvimos suerte, pudimos llegar al objetivo.
¿Cómo toca la fibra el Cholo en estos detalles, saber medir los tiempos, las emociones, que todos reciban en el club, cualquiera, a los jugadores, cada mañana, vamos a salir campeones, pues una forma de animar, que por cierto...
De ser líder,
que por cierto no trascendió. Eso decía él, vamos a salir campeones. Luego le preguntabas después de los partidos y te decía, partido a partido, pienso en el Elche, partido a partido, pienso en el Barcelona, partido a partido, partido a partido. Pero dentro la palabra campeones llevaba instalada en el Atlético de Madrid 5 semanas, como no podía ser de otra forma.
Y además coincide con un periodo del Atlético de Madrid que yo creo que vuelve a recuperar un poco el pulso de la competición. Yo creo que ha tenido su agujero negro como todos los equipos, que incluso le apretaba la china en el zapato, y luego las últimas 4 o 5 jornadas del Atlético han sido bastante aseadas, empezando por el Camp Nou, que me parece que hizo una gran primera parte.
No sé si
coincide con que en lugar de buenos días, el Cholo les recibía con vamos a salir campeones.
Un segundo, vamos a ir hasta el Cerro del Espino, donde decía la está llegando el Atlético de Madrid. Ahí hay un compañero de la cadena COPE, Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando?
Bueno, me comentaban, yo acabo de llegar, pero me dicen que los jugadores han llegado alrededor de 10 minutos y aquí están 200 personas, mucha policía, está a la mitad del parking del Cerro del Espino acordonado y muchos familiares también de los jugadores que estaban aquí esperándoles, en donde normalmente suele entrenar el Atlético de Madrid. Ahora mismo han estado cantando y bailando con la afición, sobre todo al Cholo, que se le ve más contento de lo normal. Estaba con la copa ofreciéndosela a la gente. Y ya te digo, ahora mismo fiesta aquí. Aún no saben si van a ir a cenar, si van a ir a otro lugar. Parece que sí, que van a hacer una cena en algún lugar reservado para toda la plantilla. Pero bueno, aquí la gente sigue cantando. 200, 300 personas y animando y celebrando el título de liga.
¿Los jugadores dónde dices que están ahora mismo? Exactamente.
Los jugadores ahora mismo están donde deberían estar los coches. Están en el parking, que está acordonado, 7 ¿sí? coches de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Majadahonda. Y ahí están esperando a seguir órdenes de si van a cenar, atendiendo también a los medios del club y con la gente.
Es que tienen un problema, que no pueden cenar en un restaurante. No pueden cenar en un restaurante porque el restaurante tiene que cerrar a las 12 de la noche y no se va a hacer ninguna excepción. Así que supongo que por cuestiones lógicas aplazarán la celebración a una comida mañana.
Yo tengo
o
la sensación, Juanma, de que van a picar algo dentro del Cerro del Espino.
Puede ser que hagan ahí un picoteo.
Ahora mismo, si te das cuenta de lo que nos está contando Javi Gómez,
sí.
Todos los familiares del Atlético de Madrid están en esa explanada del parking, custodiados por la Guardia Civil, están ahora mismo celebrándolo con los videos, y toda la familia de los jugadores están entrando hacia el cerro cuando el Cholo les está ahora mismo enseñando la Copa de la Liga a la afición del Atlético de Madrid, que está ahí en lo que acota el perímetro del parking del cerro.
Perfecto, pues es la imagen que se está produciendo ahora mismo en el Cerro del Espino. Yo creo, Javi, que si vas al de María, que hay enfrente del Cerro del Espino, y preguntas si tienen encargados chorizos y asado de tira y ojo de bife y todo esto, seguramente sean para los jugadores del Atlético que están esperando ahí en el parking.
Venga, voy a ver si me dicen el menú, pero volveré aquí al parking, que aquí la gente no se va a ir.
Tiene pinta. Mantenemos abierta esa línea con el Cerro del Espino, donde están ahora mismo los campeones. Porque en Neptuno, donde está Ángel García, no sé si hay o no problemas. Ahora conectamos con Neptuno.
Un momento, Juanma. Sí.
Digo, de momento, Juanma, aquí más tranquilidad. Se ha concentrado todo el mundo en la zona del Paseo del Prado, es decir, justo entre Neptuno y Cibeles. Siguen los mismos chavales cantando, les oís de fondo, pero de momento, insisto, tranquilidad y ningún incidente. Así suena a esta hora de la noche la Fuente de Neptuno.
Hay gente en Neptuno. La petición, insisto, es que la celebración no se alargue demasiado o que no se produzca de manera multitudinaria en esa zona de Madrid, aunque la noche va a ser larga y seguramente la cosa acabe mal, como suelen acabar estas cosas. Recordemos que la entrega de la Copa es mañana a las 8:30 de la tarde en el Wanda Metropolitano. Ahora hablamos con Antoñito Ruiz para que nos cuente lo que tiene pensado el club y cómo va a ser esa entrega de la Copa. Antoñito, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Acabo
de
llegar.
Hola de nuevo, ya con un sonido perfecto y en estéreo.
Sí, antes venía en el coche, pues ahora el sonido es del estudio aquí.
Estudio Cadena Cope Central, sí señor.
Alfonso 11, número 4. Sí, está previsto que mañana entre las 8 y las 9 se proceda a la entrega de la Copa y a una serie de festejos más o menos íntimos dentro del estadio, entre los jugadores, las familias, antes va a haber una ceremonia que puede ser llamativa y bonita y sentida para que cada uno exprese a través del claxon y las banderas. Hay una caravana automovilística prevista entre las 6 y las 8 de la tarde que iría desde la estación de Atocha a Plaza de Castilla, siempre a bordo de cada uno de su coche, nunca bajándose a Neptuno y paseando por la zona de la Castellana.
Vale, perfecto.
Oye, una opinión, me parece, si cabe, ¿eh? Una opinión.
Sí, por supuesto,
rápida.
La tuya siempre.
Bueno, hoy me parece que te lo decía antes, ahora con buen sonido, la Liga del Atlético de Madrid es la Liga de la Justicia porque ha estado desde la jornada 7 líder y una vez es más lejos, otra vez es más cerca, pero estuvo siempre ahí. Y me parece patético que se diga que el Atlético gana la Liga porque el Madrid o el Barcelona no hicieron los deberes, sinceramente.
Sabía que te enfadarías.
No, pero no por ti, Dani, solo.
No, ya.
Me parece que es ningunear el mérito de este equipo que ha peleado como el Madrid y el Barça.
Vale, no os peleéis, no, no, vamos a debatir todo. Se abre, cierra.
Solo una pregunta, Antoñito. Antoñito, ¿es candidato el Atlético de Madrid o es aspirante? No, bueno, ahora mismo, a esta hora de la noche.
Nada. No, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando gano y no me suelo recrear en la suerte de ganar.
Los taruguitos, tienes a los taruguitos aquí.
Antoñito, una cosa, no lo contabais, pero en las ruedas de prensa también os recibían los de la instalación del Cerro del Espíritu. Ah, no, claro, que ahora son telemáticos.
Pues para ver si decían,
saldremos campeones.
No, son telemáticas. Lo que pasa es que cada uno en su foro interno sabía.
Vale. Perfecto.
Hoy yo creo que la gente ha sufrido hasta el 1-1.
No se pueden imaginar la cantidad de gente que hay escuchando la radio, la cantidad de atléticos que hay escuchando la radio y la cantidad de oyentes que están mandando mensajes a Tiempo de Juego. Hoy esto es Tiempo de Juego, pero somos todos iguales. Somos hermano, que diría Pulido. ¿Qué dice la gente? Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues muchos atléticos muy contentos, que nos están escribiendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y a través de Twitter, @tiempodejuego, @tjcope. Y decía un oyente, enhorabuena a todos los atléticos, qué felicidad más grande, llevo más de 3 horas en una nube, se ha declarado el estado de felicidad en casa de todos los atléticos. Otro decía, Coque es el mejor capitán que puede tener el Atleti, una persona natural, sensata y un fenómeno como futbolista, aupa mi Atleti. Disfruta de esta liga tan complicada que habéis conseguido, Coque, eres un orgullo para todos nosotros, nuestro eterno capitán. Otro decía, le quiero pedir a Coque y al Cholo que hagan lo que sea para convencer a Suárez de que siga un año más con nosotros. Este jugador tiene que vivir un partido en el Wanda con afición. Y otro te decía, te lo confirmo, Juanma, como atlético solo he estado tranquilo entre el minuto 72 y el minuto en el que ha marcado Modric, porque después, antes y después, he estado muy nervioso. Y dos mensajes más. Uno que un oyente decía que le había parecido vergonzoso que los jugadores del Atleti se mezclaran con la afición en plena pandemia. Y otro, en ese sentido también decía que la afición del Atleti es siempre una de las mejores del mundo, pero esto de que se junten a celebrar el título en plena pandemia a mí me parece un poco irresponsable.
Bueno, pues seguimos recogiendo las opiniones de todos los oyentes de Tiempo de Juego, de la cadena COPE, y por supuesto, recogiendo los mensajes importantes de todos aquellos que se anuncian en la cadena COPE. Gemma Santos, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Sí, por ejemplo, Berti, que siempre están a nuestro lado, a diario, cuidándonos como nadie y además cuando más les necesitamos. Vertices. Y ahora mira cómo te quieren ayudar en Verti, que tienen preparado un regalazo para todos los oyentes. Ahora mismo en Verti.es tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada, que todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y haz como nosotros. Entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Son las 11:39, una hora menos en Canarias. Esta es una noche especial de radio. Estamos contándoles el final de la temporada 2020-2021.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil era 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
en el Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
34.969 34969 serie 28 028.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Vicente de los Mozos, obispo, presidente de IFEMA.
Un abrazo, Carlos.
Abrió las puertas de uno de los tesoros que tiene España, que es Fitur. Este año el turismo tiene la esperanza puesta en que en el mes de agosto la gente venga. Se atreve a hacer un diagnóstico.
Y lo que sí veo es que la gente tiene ganas de viajar.
Se van a cumplir 9 años de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. ¿Cómo se produjo la muerte? Pues eso es lo que quiere esclarecer su hermano Carlos Payá.
Todos los elementos indican de que eso fue un golpe intencionado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo.
11 de la noche y 43 minutos, una hora menos en Canarias, en esta noche histórica, especial para todos los seguidores atléticos. Hay algunos que han tenido la enorme fortuna de vivir en directo esta liga. Incluso algunos que son uno de los mejores músicos de España.
No me habléis de resistir, es mi alegría de Madrid. No me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir y seguir coronando montañas.
Esta canción, partido a partido, de Leiva, ha sido premonitoria. Ha sido una canción que ha llegado con un título bajo el brazo. ¡Hola, Leiva!
Hola, ¿cómo estás, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues aquí, la verdad, ahora mismo, recién llegado de Valladolid, celebrando con dos amigos, tomando un vino. Hemos sufrido un montón, la verdad.
¿En serio? ¿Habéis sufrido mucho, mucho? Porque era lo que estábamos debatiendo ahora. ¿Ha sido para tanto el sufrimiento de los atléticos hoy?
Sí, o sea, yo he sufrido. La verdad es que sufrí más con el Osasuna. Para ser honestos, con el Osasuna fue uno de los partidos que más he sufrido de mi vida. Hoy hemos sufrido, o sea, la primera parte ha sido muy mala y hemos empezado la segunda parte sufriendo y pensando que podría ocurrir el desastre. Pero en el fondo de mi corazón siempre he creído y siempre he pensado que esta liga era nuestra.
¿Desde dónde has visto el partido? ¿Desde el palco? ¿Dónde estaba situado?
Sí, he tenido la suerte de bueno, de que me invite ahí el club.
¿Sí?
Y estábamos en el en el palco con un amigo. La verdad es que tengo que decir que he echado mucho de menos a los aficionados y me sentía un poquito culpable por estar yo allí y ellos no. Esa es la realidad. He pasado como gran parte del partido pensando, joder, qué putada que no pueda estar más gente. Pero ya, bueno, me he acordado mucho de ellos.
Cuéntame cómo ha sido tu evolución anímica durante el partido. Cuando se ha puesto 0-1 el Valladolid, ¿qué has sentido? ¿Te has cagado?
Sí, he tenido miedo he tenido bastante miedo porque el sufrimiento va un poco de la mano con el Atlético de Madrid. Pero en el fondo sufrí más con el Osasuna, como te decía, ¿no?
Vale,
me cagué de miedo de verdad. Y hoy tenía como la sensación de que daríamos la vuelta al partido porque creo que lo merecíamos. Es verdad que luego, como siempre Correa, nos ha sacado de donde nos tenía que sacar.
¿Qué gol con la puntina, ¿eh? ¿Qué gol con
la puntina?
Bueno,
gol de crack, sí, gol de raza, de pura raza. Y luego, pues, me ha conmovido especialmente pues lo que se ha demostrado a sí mismo Luis Suárez, ¿no? O sea, de todo lo que viene, lo que se ha demostrado a sí mismo me pareció especialmente conmovedor hoy. Así que ha sido como un cóctel de emociones, más allá del título. Creo que a título personal hay un montón de jugadores que se lo merecen mucho y en especial Luis Suárez, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Ha sido emocionante. Ese momento de la videollamada que ha hecho con su familia, rompiendo a llorar, es flipante. Que un tío que lo ha ganado
flipante.
Todo, que es tan importante, ¿cómo ha llorado, eh?
Sí, mucho. Ha sido como, es lo que te digo, siento que ha sido como una manera de demostrarse a sí mismo que podía en contra de lo que pensaba todo el mundo, ¿no? O sea, para mí ha sido de las cosas más conmovedoras de hoy.
Sí. ¿Estabas pendiente del Madrid o no? ¿O preferías no estarlo?
Pues mira, ayer pensaba que iba a llevarme mi casco para estar pendiente y he pensado que al final tenía que ver el partido del Atleti. No quería estar pendiente del Madrid. Yo la verdad es que no tengo ese sentimiento tan antimadridista, ¿no? Y que la victoria es doble victoria porque ha perdido el Madrid. Yo estaba pendiente del partido de mi equipo, que es el Atleti.
Pero, por ejemplo, cuando ha marcado Modric, ¿te has enterado? O sea, ¿sabías que si marcaba el Valladolid ahí se os iba a la Liga?
Sí. Estaba sentado al lado del vicepresidente del Atlético de Madrid y me iba contando todo lo que iba sucediendo. Y cuando el Madrid ha marcado y se ha puesto por arriba, ahí realmente hemos pensado, no puede ser que vaya a suceder esto. Pero afortunadamente Luis ha sacado la pistola otra vez y ha ganado.
Vale. Si te pidiera cuál es para ti el personaje de la temporada en el Atleti, es que yo creo que hay que sacar a Simeone de la ecuación, porque es que es tan relevante todo lo que tiene que ver con Simeone que hay que sacarle. Del resto, que no sea Simeone, ¿quién es para ti el jugador del año?
Pues es difícil. Personalmente, para mí es Correa. Creo que ha sido un jugador definitivo, pero creo que en el fondo el jugador del año para mí del equipo, el que más puntos ha regalado al Atlético de Madrid, ha sido Luis Suárez.
Perfecto. Leiva, lo estás celebrando con amigos y con un vinito, ¿no?
Sí, estoy tomando un vinito con dos amigos míos del Atlético y estamos aquí, pues la verdad, muy emocionados. Por mí, por el papá de un amigo mío que está muy malito y que se lo hemos regalado, ¿no? Y que pensábamos que no se lo podíamos regalar y estamos brindando con mucha emoción, la verdad, Juanma.
Qué bueno, qué bueno. No sabes lo que me alegra poder hablar contigo en una noche tan especial
igualmente,
para ti y
igualmente.
Para tus amigos. Te mando un abrazo enorme, Leiva.
Un besazo, Juanma. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Leiva, un Atlético y uno de los músicos más importantes que tenemos en España, que ha vivido en directo el título del Atlético de Madrid. Estamos en este tramo de tiempo de juego con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Santi Cañizares, con Roberto Palomar, con Ciro López y con Dani Senabre en este tiempo de juego especial. Les hemos dicho que ha ganado la Liga el Atleti y que estamos pendientes de quién sube a segunda división. Ha subido el Sanse, el filial de la Real Sociedad, el equipo de Xavi Alonso. Y teníamos en juego el partido entre el Badajoz y el Amorebieta. El Badajoz, el gran favorito, jugando en casa. ¿Cómo ha terminado el partido? Pablo Acebo.
Historia, Juanma. Ha subido el Amorebieta en casa del Badajoz. En el nuevo vivero, dando un campanazo espectacular, ha ganado el Amorebieta, una localidad vasca de apenas 20.000 personas que se ha metido en segunda división. Final del partido en el vivero, campanazo del Amorebieta, Badajoz 0, Amorebieta 1.
Gracias, Pablo. Hasta luego, un abrazo. Prefiero no preguntar cómo está Antoñito Ruiz ahora.
El fútbol es la leche, querido.
Es tremendo, tremendo.
La promoción es una cosa de la
ha sido un maracanazo.
Antoñito Ruiz tiene que estar como petón.
Como petón, justo
la
pensado
Liga,
eso, Manolo.
Y ha bajado
sí, sí.
El Huesca.
Sí. Antoñito.
Tremendo, porque si había un favorito claro, si había un equipo que había hecho, había arrasado literalmente durante todo el año, era
el mejor de segunda vez,
el Badajoz. Y mira, el fútbol tiene lo bonito del Atleti que ha pasado hace unas horas y lo malo del Badajoz, de mi Badajoz, que se queda en puertas. Pero bueno, está en la primera ref y lo va a tener más cerca.
Yo creo que el año que viene va a ser más justo. Yo creo que la competición que se ha montado es más justa porque el campeón por lo menos subirá directo y porque es una injusticia. Que
suben dos el año que viene.
Claro, por eso digo. Entonces yo creo que va a ser más justo.
Es que yo creo, vamos a ver, yo creo que justo es todo. Desde el momento en que se inician, desde el momento que inician la competición, todo el mundo sabe las normas. Justo es todo. Otra cosa es que sea sencillo. Nunca fue sencillo un ascenso de segunda división B a segunda división A. Pero ahora yo me voy a poner en el plano de la Amorebieta. ¿Es justo jugar en el vivero, por ejemplo, este partido, con todo el cariño al Badajoz?
Se hizo un sorteo, Santi.
Que yo también te digo que es tremendo. Que es tremendo lo que ha sucedido. Pero ¿es justo que se juegue en Extremadura? ¿Es justo que se juegue en el vivero? No es justo, a lo mejor, pero son normas que hay que aceptarlas y al final el fútbol es el que sale adelante.
Pero
lo que ha pasado hoy
ahora,
lo ha definido muy bien Roberto. Eso es un maracanazo, porque al Badajoz en su estadio en el vivero no le ha tosido nadie en todo el año.
El Castellón hace unos años fue invicto campeón. Yo creo que era el grupo con los catalanes, yo creo. La agarró Lucán Murcia 1-0 en Castalia, que ganó, y le hizo 3 goles en 20 minutos. En la vuelta en Murcia lo dejó abajo.
Vamos
era el Badajoz de entonces.
Vamos a seguir hablando de todo lo que ha ocurrido en la última jornada con el título para el Atlético de Madrid. Estaba ya Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas. Y tan buenas,
sí. No, me están llegando fotos de la fiesta en la que estás, que hay muchos atléticos y atléticas.
Sí, una cosa loca. Es que atléticos y atléticas hay en todo el mundo,
Sí, 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 claro, sí, sí. Oye, te noto muy contento, Gonzalo.
Estoy insultante, Juanma.
¿Insultante? ¿Estás insultante? Pues insulta, ¿no? ¿O insulta a quién te apetece insultar?
Estoy increíble, es de los mejores días de los últimos años.
¿En serio? Por ejemplo, de los últimos 7 años, ¿no?
Pues, por ejemplo, desde 2014 puede ser uno de los grandes días, sí. Hombre, yo creo que ha sido un espectáculo de liga en general, más allá de lo que se ha sufrido en las últimas jornadas. La realidad es que desde la jornada 7 el líder es el Atlético de Madrid. Todo lo demás es humo.
Sí, pero tú lo viste chungo,
Ha habido momentos en los que lo he visto chungo por cómo se iba recortando la distancia y he de reconocer que el peor momento fue cuando Osasuna la jornada pasada se puso 0-1. Lo pasé bastante peor ese día que en el partido de hoy, he de reconocer.
¿Sí?
Sí, sí, hombre, hoy ha sido porque hoy había más margen para darle la vuelta al marcador. Lo del otro día, pues hombre, ya con el gol de Lodi, sí es verdad que quedando 10 minutos había un poco más de ilusión, pero cuando había que meter 2 en 15 minutos, teniendo en cuenta todas las que habíamos fallado, se había puesto muy, muy cuesta arriba. Hoy, en el fondo, es verdad lo que hablabais antes, que os venía escuchando en el coche, que el Madrid no ha llegado en ningún momento a estar líder en la jornada de hoy. Yo creo que eso también lo habrán notado los jugadores, obviamente.
Claro, sí, sí. ¿A quién destacarías de la temporada en el Atleti?
Pues a mí me gustaría destacar a Coque. Yo creo que Coque ha tenido, más que subidones y bajones, me da la sensación de que ha tenido una continuidad bastante, bastante importante para el equipo. Es verdad que Correa ha tenido momentos muy buenos, que te destacaba Leiva ahora, otras, la primera vuelta de Suárez yo creo que ha sido muy importante, igual que los goles de estos dos últimos partidos, o Black, obviamente, como siempre, pero más allá de lo llamativo que ha resultado Llorente o Carrasco, yo creo que es que Coque ha hecho una temporada muy completa. Quizá no haciendo un 10 en ninguno de los partidos, pero siempre estando en 7 y 8.
¿Quieres que se quede Suárez?
Sí, quiero que se quede Suárez. Es más, creo que merece quedarse Suárez, sobre todo para ver si de una dichosa vez podemos volver todos los aficionados al fútbol a los campos. Y me gustaría que Suárez, que no ha podido palpar esa sensación de jugar en las gradas del Metropolitano llenas, me gustaría que lo sintiera y lo viviera como uno más de la familia del Atleti.
¿Quieres que se quede Joao Félix?
Lo que quiero es que entre Joao Félix y Simeone sean capaces de sacar el mejor rendimiento del chico, la verdad.
Vale. ¿Pides perdón
por... Me encantaría casi fuera.
¿Pides perdón por haber dudado de Simeone en algunos momentos?
Yo no he dudado de Simeone en ningún momento.
¿No?
No, eso es mentira. Yo lo que soy es exigente con Simeone.
No compro
el discurso de quedar a 20 puntos del líder y que no pase nada. Siempre he pensado que hay equipo para hacer lo que se ha hecho este año. Y cuando se hace y se compite de esa manera, el primero que aplaude a Simeone y dice que es el mejor entrenador que podría tener el Atlético de Madrid soy yo. Ahora, lo que no me conformo es con cualquier cosa, obviamente. Soy exigente.
¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer?
Pues te voy a dar mucha envidia, porque me voy a abrir un vinazo en cuanto llegue a casa de estos que te vas a caer de espaldas.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues tendrá que ser un Emilio...
Ya te mandaré una foto.
Un Emilio Moro. Que aquí ya sabes que somos de Emilio Moro, ¿vale?
He comido con él, si no te importa. Con José.
Es verdad, con José Moro. Sí, es verdad, sí me ha llamado, que estaba contigo.
Claro. O sea, sí. Está comiendo con él antes de... Y ha sido el que me ha acercado ahí al fútbol. O sea que sí, está comiendo con él.
Perfecto. Pues que lo disfrutes. Un abrazo, Gonzalo. Hablamos.
Voy a hacerlo. Muchas gracias a todos. Un abrazo, chicos.
Gracias. Chao. Hasta luego. Recién llegado de Valladolid, el hombre que ha contado y cantado las verdades del Atlético de Madrid durante toda la temporada y también en el día que ha sido campeón, Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Una temporada emocionante, ¿no?
Sí, muy emocionante. La verdad es que es un justo campeón. A ver, el equipo que gana después de 38 jornadas siempre es un justo vencedor, pero el Atlético de Madrid ha estado arriba de la tabla prácticamente toda la temporada y para mí la temporada de Luis Suárez o de Llorente merecían un título y eso lo ha llevado el Atlético de Madrid justísimamente, la verdad.
¿Cómo lo has visto hoy? ¿Lo veías peligrar o no?
Yo creo que, por lo que contaba Manolo, al Madrid le pesaban las piernas porque no podía más, porque la temporada les ha pasado factura y al Atlético de Madrid le han pesado las piernas por la presión. Ha habido un momento de pases tontos fallados porque se veía claramente que no era por la calidad, sino porque había mucha tensión sobre el campo. Yo creo que les ha tranquilizado, sí tenéis razón en lo que habéis dicho, que si el Madrid lo hubiera presionado marcando pronto, igual el partido de Valladolid hubiera sido de otra manera. Pero yo creo que también les ha tranquilizado el hecho de saber que el Madrid necesitaba dos goles porque instantáneamente se conocía el resultado de un campo en otro. Entonces sí que... Es verdad que en el Camp Nou, por ejemplo, le vi cara de campeón. El día de Osasuna, incluso con el viento a favor, también le vi cara de campeón porque mereció marcar mucho antes. Y sin embargo, hoy el Atlético de Madrid ha sido seguramente el peor del último mes.
Sí. Dime el mejor de la temporada.
Para mí, Marco Llorente. O sea, para mí, si hay un hombre en la temporada, es Marco Llorente. O sea, luego podemos hablar de otro. Luis Suárez, 21 goles, está claro. Jan Oblak, que ya no está peleando por ser el mejor portero de la historia del Atlético, porque está peleando por ser el mejor portero de la historia de la Liga. O sea, hay gente que es histórico, ¿no?, en este Atlético de Madrid. Coque va a superar a Adelardo y se va a convertir seguramente la temporada que viene en el jugador con más partidos vestidos en la camiseta rojiblanca de la historia del Atleti. O sea, hay muchos importantes, pero si me pides un nombre, yo te digo Marco Llorente.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Un paso por Neptuno para confirmar cómo están allí las cosas, cómo está la situación. Ángel García.
Bueno, pues ya queda poco, Juanma. Coches y motos ya no pasa ninguna, haciendo sonar los claxones. Mira, ahora justo pasa una para llevarme la contraria. Y lo que sí quedan son unos 1000 aficionados, los más ruidosos, los más jóvenes. Y bueno, han invadido el andamio en el que trabajaban los compañeros de Televisión Española y desde ahí dirigen un poco los cánticos. Pero de momento, sin incidentes, y esperemos que siga así durante toda la noche. Pero parece que va para largo, que no se cansan. Así suena a esta hora de la noche la Fuente de Neptuno, Juanma.
Pues...
Bueno,
bueno, vale, justo ya, damos paso. Sí. No, mira, es que es ley de Murphy.
Te voy a decir una cosa, Juanma, se lo he contado a Paco antes. A mí, que ya he dicho que estoy bastante más cercano del sentimiento colchonero que de otro sentimiento de la capital, que 3 de cada 4 cánticos aquí sean contra el Madrid, me parece de losers. Me parece de un equipo que no aspira a ser grande de verdad. Porque si hoy te acuerdas de tu eterno rival, en vez de animar a tu equipo y celebrar lo que has ganado, pues chico, yo creo que tienes un problema.
Pues ahora lo que tienes que hacer es recogerte rápido, irte de allí pronto, antes de que se corra la voz de que has dicho eso en antena.
Pues lo he dicho 3 veces ya, creo, o sea que...
Pues vete yendo para casa, que no queremos pagar el seguro con lo que pueda ocurrir. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, Juanma, chao.
Por cierto, que está Pedro Martín diciéndome, ¿por qué dicen que el Atleti es líder desde la jornada 7? ¿Desde cuándo es líder el Atleti, Pedro?
Desde la jornada 12.
¿Y por qué dicen desde la 7?
Porque deben de contar los partidos que estuvieron aplazados. Pero los partidos aplazados no cuentan para ser líder. Eres líder cuando acaba la jornada que se está disputando.
Cierto.
Joder, macho, es que es muy difícil, claro, contar este año.
Pero no, le quitan el título, ¿no?
Efectivamente.
Parece que se repite el partido mañana.
No, no, pero es que ya es una cuestión ya de orden. Es decir, tú tienes que juzgar cuál es el líder a la jornada final que se está disputando. No tienes que esperar. No es que si gana el partido que se juegue falta de la... No, hombre, no. Vale. Tú vete jornada a jornada, la jornada 12 la tengo Madrid.
Antoñito, te enteras, ¿no?
No, para mí es desde la jornada 7.
¿Para ti es desde la 7?
Para mí sí. Respetando a Pedro, lo respeto mucho.
Antoñito es muy suyo.
Pero Pedro habla de números, yo hablo de sensaciones, claro, de emociones.
Antoñito, tienes que venirte arriba, ¿eh? Que no, que, oye,
no
que
es que llevo un día, tengo una rodilla, jugué el otro día en el Metropolitano y tengo el menisco fastidiado.
Vale,
y hoy
perdón.
Un día de subir y bajar mucha grada para bajar la zona mixta que hemos podido hablar con los protagonistas.
Pues me digas que has currado.
¿Cómo?
Que digo que no me digas que has currado.
Bueno, vale, pues nada.
No, está ahora mismo no. Es que no está para bromas. No está para bromas.
Es que yo te quiero.
No estoy para falta
de bromas. Si no encajas, no eres mi Antonio.
Sí, encajo. Yo llevo encajando todo el año.
Está muy tocado.
Sí, llevo encajando todo el año. Ahora lo de mi Bada también me ha tocado, pero lo del Atleti me ha tirado.
No, pero entre el menisco, el Badajoz. Claro. ¿Has cenado, Antoñito? ¿Has cenado?
Lo del Atleti me ha tirado muy arriba. Sí, he cenado. Lo del Atleti me ha tirado muy arriba porque yo creo que había mucha gente que tenía mucha ilusión por este título, ¿no? En un año tan convulso y tan difícil.
Vale, perfecto. ¿Qué están diciendo los oyentes? Que están escuchando la cadena COPE de manera masiva desde que arrancó este tramo final de tiempo de juego. Bueno, lo están escuchando siempre, desde que está Paco y Pepe y todo el equipo en antena. Pero, ¿qué dicen ahora que estamos aquí analizando y entrevistando a la gente? Avilés.
Escuchando y comentando mucho, ¿eh? Como este oyente que dice que esta liga tenía que ser del Atleti. Se ganó al Barça por primera vez con Simeone. Oblak fue decisivo parando penaltis. Osasuna marcó, pero remontamos. El Granada le ganó al Barça. Eran demasiadas señales. Otro dice que como Leiva yo también he tenido miedo. La segunda parte ha sido cuando es más nervioso he estado. Fijaos si he estado nervioso, decía este oyente, que hasta mi mujer y mi hija se han tenido que ir de casa. Pero eso sí, otro día para enmarcar. Que si hemos sufrido, decía otro, el 99% de los atléticos estábamos convencidos de que en el último minuto marcaba el Madrid y marcaba el Valladolid y nos quedábamos sin liga. ¡Qué duro! Hay que darle un monumento a Luis Suárez, decía otro, qué pedazo de futbolista y qué gran temporada. Otro dice, no entiendo que Cañizares diga que el Atleti ha ganado la Liga porque era el que más la quería. Madrid y Barça seguro que también la querían, pero no siempre se consigue lo que uno quiere. Y otro, Juanma, decía que no le demos más vueltas. El Atlético es campeón porque Fidel tiró el penalti al palo y no hay más.
El día del Elche, ¿eh? Ese es uno de los momentos claves.
Para mí es el momento, ¿eh?
Sí, sí.
Para mí lo es. También.
Ese momento, último minuto del partido en Elche.
Es que ibas al Camp Nou, que no te valía el empate. Yo cuando el otro día lo comentamos, dices que hay mil momentos, evidente. Pero sí. Ese momento es el que hace la Atlética para mí.
Sí, sí. Fíjate cuando...
El otro día que marca Osasuna y apenas quedan 15 minutos.
Sí, sí. Pero es verdad que...
Yo te puedo buscar 500 momentos.
Claro.
Ese es fundamental.
Sí, ese
te sacaba de la liga.
Hombre,
pero por ejemplo, hay otro que también es fundamental, que va ganando la Leti al Celta cómodamente y en el 93 empata Solari.
También.
Fundamental. Joder, pues, si no hubiera empatado aquel, sí. A lo mejor hubiera ganado la liga con 16 puntos.
Hay 38 partidos con 38 momentos, sí, claro, pero para mí, si invoca Fidel, cambia todo.
Señoras, señores, son las 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego y estamos haciendo radio en esta noche histórica con el final de liga. Hemos hablado mucho de los triunfadores, todavía habrá más cosas que contar de ellos.
¡Ay, de los vencidos!
No saben la cantidad de cosas que tenemos que decir de los vencidos. Y tenemos al mejor equipo de deportes para contarlo. ¿De verdad me dicen que van a pagar la radio en este momento? Es que no se lo puedo creer.
Venga,
no lo puedo creer.
Venga,
no lo puedo creer. Venga, hombre, por favor, vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, todo pasa en COPE. ¡España!
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver.
Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio, todo pasa en COPE.
La Fórmula 1 regresa a Mónaco. Más de 3 kilómetros de trazado urbano apasionante y 78 vueltas para cruzar la meta y tocar la gloria. Este domingo vive toda la emoción del Gran Premio de Mónaco solo en DAZN. Disfrútalo en directo a partir de las 15 horas por solo 9,99 euros al mes. Sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Triturado y al vacío, like a Bosch. Como sano y menos lío, like a
Bosch. Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 7 minutos. Estamos haciendo radio con Lama, con Guas, con Cañizares, con Palomar, con Siro, con Senabre. Si me dieran a elegir un lugar donde estar en este momento, una fiesta a la que apuntarme en este momento, un tío con el que compartir este momento, lo tendría absolutamente claro. Antonio Carmona.
En la vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos.
Toma que tama, sí señor, toma que tama.
Nuestra gente es lo primero.
que el pibe de la puerta dice que somos muchos, hemos venido como seis Carmona y seis más con Pucho.
Seis con Pucho, que es de Tangana, y seis con Carmona. Yo no sé cuántos hay ahora mismo en la fiesta de Antonio Carmona. ¡Antonio!
Muy buena.
¿Qué tal?
Bueno, ahora mismo tampoco hay mucha gente conmigo, pero la verdad que tengo una familia de colchoneros que están ahora mismo de familia de gente que están pues eso, pues celebrando que hoy es un día grande.
¿Tú no lo estás celebrando o qué? Pensé que ibas a tener una montada ahí de la leche.
Bueno, han sido días muy intensos. Vengo de Granada, televisiones. Mis hijas también están de viaje actuando, hemos ganado la liga, son muchas cosas.
¿Lo has pasado muy mal hoy viendo el partido o no?
Había un momento apretado que ya nos creíamos que estábamos un poco ahí al precipicio, ¿no? Pero yo creo que han resuelto muy bien, con mucho coraje y con ganas de nuestro momento que lo necesitábamos, ¿no?
Cuando ha marcado Modric el segundo del Madrid y un gol del Valladolid os quitaba la liga, ¿qué has pensado?
Bueno, yo pensaba ya ahí, ya estábamos ya ahí poniéndole vela ya a San Pancracio y a todos. Estábamos aquí todos un poco restando, pero la verdad que cuando ha marcado el segundo gol en Madrid ya nos hemos quedado un poco... Pues así, ¿no? Pero
sí. A la espera,
pero bueno,
de
quitar al árbitro. Hemos remontado, gracias a Dios.
Sí, sí. ¿Qué jugador destacas tú de la temporada? ¿Quién te ha gustado más?
No sé, para mí han habido muchos, ¿no? Pero me gusta su manera, lo que ha hecho, como ha resuelto la temporada. Me gusta Oblak, me gusta el Oblak. Portero, como... Sí, sí, me gusta. Yo soy de portero porque... yo cuando era pequeño me regalaron la indumentaria de Reina.
Sí.
Pero de Reina el padre.
Hombre, no, claro, de Miguel Reina, ¿no? Claro.
Y desde entonces siempre lo he seguido muchísimo, ¿no? Y siempre me ha encantado, pues eso, ese tipo de porteros que eran genios, ¿no?
Pues nada, que nos hemos acordado de los Carmona, que es una familia atlética y que cuando hay una alegría hay que compartirla. Así que te mandamos un abrazo desde la COPE.
Un abrazo grande para todos y sobre todo para la afición del Atleti, que se lo merece todo, porque son van con el corazón. Así que enhorabuena a todos.
Sí, señor. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Antonio Carmona, de Ketama, con la alegría del Atlético de Madrid. Está preparado Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Zidane, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. No sé exactamente lo que va a ocurrir, porque claro, hoy ha dicho tengo contrato, que no sé lo que quiere decir ese tengo contrato.
Hombre, tratándose de Zidane, que tampoco es un hombre que mata por el dinero y por los contratos, como ya se ha demostrado, primero como futbolista y en 2018 cuando era entrenador, puede querer decir que si el club quiere, está dispuesto a continuar en el banquillo. De momento son meras especulaciones, porque bueno, hoy las preguntas, como te puedes imaginar, casi todas iban en ese camino, ¿no? ¿Qué va a pasar con Zidane? ¿Iba a decir hoy abiertamente ya que se queda? Pues no, los jugadores merecen... mucho respeto, estoy contento con ellos, hablaré con el club en los próximos días, pero esa frase de tengo contrato, pues igual te invita a orientarte hacia un lado o hacia otro. Lo cierto es que la próxima semana se va a reunir con Florentino y bueno, pues hará pública la decisión de si termina su contrato hasta 2022 o si se marcha.
Qué mal partido ha hecho hoy el Madrid, Lama, es verdad, lo has dicho tú en el arranque, dices tú luego, ahora es el momento. Qué mal ha jugado el Madrid, ¿eh?
Bueno, yo sinceramente... Esta frase que venimos diciendo de que el Madrid lleva sin gasolina muchas jornadas, yo creo que hoy se ha visto palpable sobre el terreno de juego. Era un equipo muerto, apagado, sin energía, sin vigor. Un equipo que era incapaz de morderle al Villarreal, que no es que sea tampoco el Villarreal un equipo vigoroso. Es un equipo que si le dejas tocar la pelota te puede volver loco, porque con Trigueros, Parejo sacando el balón, vamos, tiene una calidad tremenda. Pero es que el Madrid le faltaba chispa. Llevo diciendo desde hace 6 jornadas, creo que fue el día del Betis, que Casemiro está fundido. ¿Cómo está fundido? Que lo han cambiado. Miguel, que hoy ha entrado al campo y lo ha visto conmigo, lo de Modric, que es para quitarse el sombrero con él, de lo profesional que es. O sea, no es que esté en la reserva, o sea, es que no le queda una gota de la reserva. Hay jugadores que les ves ya que no pueden más, y eso se transmite en el campo. El Madrid piensa que si le quitan los dos goles cacho y el anulado, no recuerdas una parada de Rulli. Es que ni genera ocasiones de gol. En Bilbao ganó chutando tres veces a palo, una de Modri abajo que paró, una y Simón, el gol y una que remató a Casemiro, que creo recordar que vio en el larguero. Pues hoy es igual, no es ese equipo que te avasalla, que te come, que te encierra, no. Ahora, pues eso, en dos minutos ha hecho dos goles, le ha faltado un gol para ganar la Liga, pero las sensaciones que transmite es de equipo desgastado, de equipo apagado, de equipo vacío, de equipo que no tiene más. Que no
sí,
tiene
sí,
más que
vacío es la palabra, es verdad.
Le falta chispa, yo creo que hoy le faltaba chispa. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con Manolo en todo lo que ha dicho. Fíjate que cuando el equipo genera un poquito de chispa es cuando hace los cambios... cuando hace los cambios Zidane, cuando entra gente fresca un poco más fresca de los que estaban, y ahí es donde empieza a verse cierta alegría, o sea, cierta alegría física, ¿no? Y es verdad, es que han pasado casi 60 o 65 minutos, que era un Madrid muy plano, ¿no? Muy muy contagiado además del ritmo que le había impuesto el Villarreal, y yo creo que todo viene pues eso, porque han llegado pues prácticamente con el depósito no en reserva, ya prácticamente vacío.
Aún así, el Madrid, de las últimas 18 jornadas de Liga, 13 victorias y 5 empates.
No, tiene mucho mérito lo que ha hecho.
Aún así, con la reserva, claro. Pero desde febrero no pierde el Madrid en Liga.
Pero estando como está, que lo hemos visto todos, y es así, si hubiera tenido un acompañante de Benzema que hubiera hecho 10 goles, hubiera sido campeón.
Claro.
Esto yo pienso que es así. Y luego después, me decía un amigo que es verdad que el año pasado, cuando venimos del parón, pues lo que caía del cielo te caía de cara, este año pues le ha caído todo de culo. Y entonces ha llegado hasta ahí, yo creo que es que tiene muchísimo mérito, se va sin nada, pero que ha hecho cosas que... ganar este partido de hoy, como ha ido el partido, solo lo hace el Madrid en el mundo. Porque después de el minuto 88-0-1, es lo que decía Manolo, que Rulli, pues en vez de Rulli sale Palop, estamos igual. Un homenaje al Villarreal de toda la vida. Bueno, pero acabo haciendo dos goles y ganando el partido, que dices, oiga, esto es una cosa que solamente está al alcance de estos tíos. Ahora, dicho lo cual... hoy se acaba de verdad una época y el Madrid tiene que empezar a pensar lo primero cuando el entrenador dice con tiempo y con calma voy a hablar con el club. Oiga, denle lo que pide. Desde la historia de los servicios médicos a lo que usted quieras. Porque aquí queda clara una cosa, que este hombre, cuando te dice que tiene un año de contrato, yo interpreto y dije el otro día que no le veía ni fuera ni dentro, sino todo lo contrario. Oiga, ve, pero ¿qué te falta? ¿Qué va a pretender el Madrid de Zidane? Que continúe, joder.
Sí, además es que Zidane, ha emplazado a lo suyo, ya veremos a ver qué pasa conmigo y con lo de los demás, o sea, como diciendo que esto hay que darle la vuelta como un calcetín o a ver qué se puede hacer.
Lo dijo hace dos meses, ¿eh?
Sí, pero bueno, no deja de ser significativo que sea hoy en el último día, cuando todos pensábamos solamente en su futuro, ¿no? ¿Qué pasará con Zidane? Y hoy él mismo ha sido el que ha abierto el melón conmigo y con lo de los demás, o sea, que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en los próximos días. Yo también lo interpreto un poco lo que has dicho tú, Tomás, que a lo mejor se sienta con el club y él pone condiciones y oye, esto hay que cambiarlo de esta manera.
¿Debe hacerlo?
Esta gente que debería hacerlo porque tiene fuerza claro. Moral para ello. Otras veces él ha trabajado con lo que se ha encontrado muchas veces, porque además ha llegado a Madrid a contrapié y a lo mejor ahora realmente él quiere empezar de cero con lo suyo, con lo que verdaderamente él cree, empezando porque eso a él le llega, porque es permeable a todo, empezando porque no se le, no sé cómo llamarle a esto, que no se le falte el respeto, que muchas veces esa falta de respeto ha bajado por el organigrama y ha llegado al césped. Las dudas muchas veces han venido desde arriba.
¿Pero a qué te refieres? ¿A sí, cuando se filtra sí, lo de Zidane?
Sí, que ya pasó, me parece que fue la temporada pasada, en un partido de Champions que estaba en Madrid, en Turquía.
Que luego jugó en Mallorca y ganó o algo así.
Exactamente. Y
este año después
ha vuelto a pasar también. Yo creo que eso a él, que es un hombre pacífico, tranquilo y que parece que tiene las espaldas anchas, yo creo que eso a él también le molesta.
Lo que ocurre es que, perdona, cuando Zidane dice ayer, me habéis criticado mucho, se refiere a la prensa, pero yo creo que al final no pone el dedo en la llaga, o sea, es evidente que Zidane no va a tirar ninguna china ni contra el club ni contra Florentino, que le fichó como futbolista y ha apostado por él como entrenador. pero yo creo que también ha habido dudas por parte del club, que Zidane en algún momento ha estado en el alambre y ha estado a punto de ser destituido.
Pero públicamente los únicos que le han dado palos somos los medios de comunicación.
Públicamente.
Una cosa, Siro.
¿Qué? Vamos a ver.
Cuando algunos periodistas, entre los que tú estás,
sí,
dicen que Zidane se juega el puesto, para mí es como si lo dijera el club.
Es que... ¿Por qué?
No te rías.
No me río.
Porque sí, porque el club efectivamente públicamente no ha dicho nada. Pero ha habido momentos que es verdad que lo ha dicho gente muy influyente y muy bien relacionada con las altas esferas del Real Madrid, que ha dicho, pues Zidane no gusta porque no sé qué, pues Zidane no sé qué, uno cuánto, pues no están contentos con Zidane. Yo creo que si Zidane pierde, no sé, se va a la calle, tal. Claro, pero eso ha pasado.
Vamos a ver, pero que se generen dudas cuando tú resulta que en el mes de diciembre pues estás a punto de caer eliminado en la fase inicial de la Champions y estás a 10 puntos del primer clasificado, pues es normal que se generen dudas. O sea, yo creo que a cualquiera le pueden generar dudas. Y Zinedine Zidane también será consciente de eso, porque esto es el mundo del fútbol.
¿Tú crees que se va o se queda?
Yo creo que se queda.
¿Tú crees que se queda? ¿Y Ramos, crees que se va o se queda?
Yo creo que se va.
Se va. Sí, hoy Ramos no ha jugado ni un minuto. Estaba en el banquillo, pero no ha jugado.
Bueno, no es que esté convencido, repito. O sea, yo lo dije hace 3 meses y no me desdigo de nada lo que dije.
Tú dices que ya se ha despedido.
Sergio Ramos se despidió de Florentino Pérez.
Vale, pero...
Entonces, a partir de ahí, que a lo mejor Sergio Ramos pues podía pensar que tenía medio cerrado una oferta y que ahora se desdiga y que le vaya al club y le diga, oye, que donde dije Diego, pues yo en fútbol he visto muchas cosas, pero que en principio, desde hace 3 meses, Sergio Ramos se despidió de Florentino Pérez.
Pero de todas maneras, escúchame, pase lo que pase con esto, si la gente que ha visto un poco de fútbol, Tú echas la vista atrás y tú dices, oiga, el Madrid ha dado más de lo que puede dar. Es que no nos engañemos. Ha llegado una semifinal,
sí,
de la Champions.
Pero una cosa, no dejemos tampoco de decir que el Madrid termina el año en blanco.
Bueno, sí, no, pero, claro, escúchame, pero es que si tú lo miras bien, mira, termina el último año en blanco.
El Barça ha dado más de lo que podía dar.
Escúchame.
No, digo que
en
Barça,
Europa,
el Barça ha dado más de lo que podía dar.
Cañizares dice que no.
Déjate del Barça.
Que por esta regla de tres, todos pueden dar más de lo que podían dar, pero
no,
eso no,
no
vale.
No me dejas terminar.
Madrid no ha ganado ningún título. Que los jugadores han estado espléndidos, que han dado todo lo que tenían, que han sudado la camiseta, que han muerto por el equipo, que Zidane ha hecho todo lo que ha podido. Con 60 lesiones, sí. Conclusión. El Madrid no ha ganado un título. Bien. Y un club como el Madrid que no gana un título es un fracaso.
Pero el Madrid no ha ganado un fracaso ningún... para el club, para Zinedine Zidane y para los jugadores.
Evidentemente.
Yo no estoy de acuerdo. Yo te digo que el Madrid ha llegado a una semifinal de Champions, que era lo máximo que podía llegar, incluso te digo, sorprendiendo a su propia afición, y ha llegado hasta la última jornada de Liga. Pero es un Madrid menor. Es un Madrid menor, visto lo que hemos visto tal. Y estos tipos de las 4 de 5 Champions y las 3 seguidas, este bloque, esta manera, esto ha llegado a su final al día de hoy. Óigame usted, lo ha intentado, como ha dicho Zidane, pues estupendo, vean ustedes a casa con la conciencia tranquila. Pero eso es un equipo menor. Eso es un equipo que en Europa, como ninguno de los nuestros, pinta mucho más allá. Porque al Barça lo golea cada año uno distinto, el Atleti parece que está, pero tampoco. Y el Sevilla, pobrecito, pues hace lo que puede, que mucho hace. El Madrid es un equipo menor, que debe de rearmarse, y oiga, y esto decíamos el otro día, es que con Mbappé y tal y cual, bueno, pues Mbappé y más trabajo y más puesto y cambiar la cosa, es menor, entonces lo que ha hecho, pues mire, se va en blanco, mire, usted puede estar 50 años en blanco y sigue siendo el más laureado del mundo, pues le ha tocado estar en blanco, pues estupendo, ni es la primera vez ni será la última. Ahora, pretender decir, yo me siento con el entrenador, oiga, escúchele, porque eso, hasta el niño del Madrid que le han hecho socio hace 4 días, ve claro que esto es un Madrid menor.
Vale. Miguelito, ¿algo más, Miguelito?
Bueno, pues a ver qué va pasando en los próximos días, ¿no? En cuanto al futuro de algunos futbolistas. Hoy ha sorprendido en el vestuario que jugara Varane de inicio. Salía de una lesión, se ha perdido 5 partidos. Está claro que es uno de los ojitos derechos de Zidane junto con Benzema. Pero bueno, no ha sentado especialmente en algún núcleo del vestuario que hoy el elegido fuera Varane y que Nacho fuera suplente. Al final Marcelo ha salido en la segunda parte, supera a Roberto Carlos, 528 partidos Marcelo, 527 Roberto Carlos.
Y ahí se para.
Y ahí se, bueno, escucha,
evidente.
Ahí hombre, se en para, teoría, ¿no?
Sí, como Isco. Igual, estamos ya, en la
no, bueno, es que Isco lleva yéndose 3 años también y Marcelo
por eso
también.
Quiero decir, que al final tendrán que marcharse. El Madrid, supongo que como no va a haber ningún club que les pague la ficha, ni a Isco ni a Marcelo, tendrá que pagarle, como pasó con Bale el año pasado, parte de la ficha, y ya se marcharán del Real Madrid, se supone. Y en cuanto a Ramos, pues eso, que ni ha calentado, y que a ver qué pasa primero el lunes con la lista de Luis Enrique y luego con el futuro de Zidane. Yo creo que si Zidane sigue, va a apretar con las dos renovaciones de Sergio Ramos y de Lucas Vázquez. Para él son dos jugadores muy importantes. Ya sabéis cómo está la situación. De Ramos no hay nada más que añadir. De Lucas Vázquez hay algún acercamiento en las últimas semanas. No están tan lejos las posturas, pero me da la sensación de que si Zidane sigue, va a apretar por la continuidad de Ramos y de Lucas Vázquez.
Bueno, pues entonces, antes hablábamos de que tenía que haber una renovación.
Exacto,
en el equipo.
Exacto.
Que hace dos años parece que Zidane no estuviera. O sea, es el que tenía que haber hecho o empezar con la renovación.
Y la tenía huevo aquella, ¿eh? La tenía huevo.
Claro, por eso. Claro. Y tenía que empezar.
Imposible.
Y si ahora me decís que una de las condiciones que va a poner es que tiene que renovar Sergio Ramos y Lucas Vázquez, claro. Bueno, pues igual mañana también pide que Marcelo siga.
¿Pero no qué pasa? Sé. ¿Que no puede pedir el entrenador? ¿No puede poner sus condiciones?
Sí, claro, pero pues claro, no que se entiende podría, que pidáis.
Es un contrasentido que se pida que haya renovación, claro. ¿No?
Pero ya pasó en Barcelona esto. No se entiende que pidáis. Ha dicho Tomás, con buen criterio, yo creo. Ha dicho, esto de las Champions enseguida se ha acabado. Hay que hacer un cambio, una renovación. Claro, hombre, no puedes hacer
Ciro,
eso y luego decir
Ciro,
que se quede ¿verdad? Zidane y que se quede.
Sí, pero perdona, vamos. Lucas Vázquez no le estará señalando como uno de los causantes.
No,
de la...
que va,
porque
ni
vamos,
mucho menos.
Ojalá todos hubieran estado como Lucas Vázquez.
No, y te digo más. Yo soy de los que renovaría a Lucas Vázquez.
Vale.
O sea, o me gustaría que aceptara la oferta que le ha hecho.
Tú lo dices solo por Ramos.
Por ejemplo, claro, son 35 años. O sea, bien, pues.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Le queda poco a los comentaristas en el partidazo, así que lo poco que le queda vamos a disfrutarles, ¿eh? Porque vamos a cerrar lo que ha sido la jornada. Escuchen la voz de Koeman cuando ha terminado hoy el partido de Eibar. Ha ganado 0-1 el Barça con gol de Griezmann.
Bueno, el momento que hemos llegado en el Barça, hemos cogido la plantilla que estaba hecho. Y para mí esta plantilla no está hecho en todos los sentidos, el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla. Y el plantilla no está hecha. Entonces tampoco puede ser en una temporada solo.
Esto es lo que ha dicho Koeman. Surrealista, dice.
Ayer pedía más respeto para la plantilla, para estos jugadores, no sé qué. Y hoy dice que no le vale la plantilla, que no es de nivel. Hombre, no me parece ni el día, ni el momento, ni me parece que tenga razón, sinceramente.
A ver, pero como viene de entrenar a grandes equipos, con mejores plantillas y de ganar todos los títulos, pues es normal que pida y exija dentro del club. Es que es tremendo. Es que, mira, intentó perseguir el éxito. El éxito era muy difícil si no tienes una gran capacidad. Luego dijo, bueno, pues vamos a tirar por los árbitros. Aquel discurso no se lo creía nadie. Ya tocó el palo de la pena la semana pasada. Hombre, es que no respeta al club, a los jugadores y al entrenador y tal, y merecemos un respeto y tal. Se le ha caído el palo de la pena ya con estas declaraciones, pero es que se le ha caído ya desde el momento en el que Luis Suárez hoy, de una forma absolutamente sincera y con el corazón, dijo, bueno, pues que cuando salió del Barça en verano, que fue un menosprecio muy grande. Ahí estaba.
Pero si no fue Koeman el que tomó esa decisión.
Esto no es culpa de Koeman, ¿eh?
No es
todo lo demás, bueno, sí, pero es que
bueno,
no.
Koeman estaba,
se comió el marrón
Koeman
de llamar,
estaba en esa. Koeman era en ese momento el entrenador del Barcelona y no dijo, se va Luis Suárez, que es la leche, y se va Luis Suárez, y nos quedamos cojo, y se va Luis Suárez, etcétera, etcétera.
Pero que no le podían
bien,
pagar, Santi.
Se lo vamos a dar a Bartomeu. Se lo vamos a dar. Este marrón se lo vamos a dar a Bartomeu.
Hay que dársela a Bartomeu.
Claro, bien. Bien, no, pero ya
hay que
darse
a la junta directiva, perdóname, que ha arruinado al Barça.
Vale.
Que hay que tener arte para arruinar al Barça. Vale. Por eso que esto lo han hecho.
Bueno,
y
pues
el señor
Suárez
se va porque no le puede pagar.
Como yo estoy hablando de Koeman, que es el que ahora mismo estamos hablando porque estamos escuchando una rueda de prensa de Koeman, llegó un momento en que nos caía bien. En el aspecto en el que por lo menos...
No, a ti nunca.
Bueno, a ti no.
A mí nunca, cañete, porque nunca me ha gustado no. Una persona que no tiene autocrítica.
Vale,
nunca me ha gustado...
Primera persona del plural para...
Bueno, bien. Había un momento que os caía bien. ¿Está bien ahora?
Os caía, eso sí, perfecto.
Porque
nos gusta ser rigurosos.
Muy bien.
Correcto.
Porque llegaba a las ruedas de prensa y se echaba el equipo a la espalda y el club a la
eso,
espalda.
Eso, Elena
y os poníais de frente.
Elena.
Se ponía de frente
hecho,
y explicaba
hecho.
Todo.
Y
era súper sincero. Elena, me estás escuchando. Era súper
sincero.
Era súper sincero y tal. Y es que ahora ya ni las ruedas de prensa.
Esperar a cada Cañete.
Por alusiones, Elena Condis, responde Gañizares.
Mira, Cañete, yo creo que tendría que haber más entrenadores como Koeman en rueda de prensa.
Bien.
Sincero, directo, Hoy lo he visto más serio que nunca, además iba vestido de negro, parecía ya la crónica de una muerte anunciada. Él sigue pendiente de una reunión con Laporta desde hace una semana y dos días que no hablan, desde esa comida en la que estuvimos en Vía Veneto, y en las próximas horas sí que se van a ver el presidente y el técnico para resolver su futuro. Si no ha quedado claro, pues si no se ha quedado claro, Koeman, desde que ha perdido la confianza del club, desde hace un mes, él no para de insistir que quiere seguir, que quiere cumplir el año de contrato, y si el club piensa lo contrario, que le llamen, que me hablen. Ya sabéis que él habla así, que me hablen. El titular para mí es el cambio un poco de discurso, porque en 24 horas ha pasado de pedir respeto, ¿no?, para él como técnico y para las vacas sagradas, a decir que esta plantilla no está al nivel para ganar. Lo escuchamos, pero yo creo que tiene razón, en el sentido de que es verdad que cuando él llegó en agosto, cogió a un equipo que había perdido la dignidad en Lisboa 2-8 y solo pudo fichar a Serginho Dest en el último día de mercado. Pidió en verano un delantero y un central, volvió a insistir en que le trajeran a Depay y Eric García, y no llegaron ni en una ventana ni en la otra de fichajes. Por lo que Koeman tiene razón en ese sentido en quejarse, y lo que dice y lo que reclama es que le den un año más de margen, tiempo, porque él se ve capacitado para afrontar la renovación que exige Laporta, porque cree que tendrá más maniobra.
El Barça, para mí, tiene una plantilla mejorable, pero no tiene plantilla para perder contra el Granada, empatar contra el Levante, hoy sufrir como vamos, pero sufrir hasta el final contra un equipo ya descendido. O sea, yo creo que Koeman no tiene razón en eso. En todo lo demás que ha dicho Lena, le doy toda la razón. Pero Koeman, en fin, no puede hacer un discurso a inicio de temporada y una vez ya se ve que está fuera, que nadie en el club le apoya y tal, bueno, ahora voy a darle el palo a los jugadores. Claro, eso no, no me parece.
Ha dicho también que en agosto él y todo el mundo habrían firmado acabar la temporada así, con un título de Copa y luchando la Liga hasta el final.
Pero, más razón que un santo.
Eso es cierto.
Vamos a ver, sí. se entiende.
Pero luego es el camino.
El Barça venía de lo que venía.
Pero vamos a ver.
Bueno,
está diciendo Cañizares que estamos diciendo barbaridad. El Fútbol Club Barcelona firmaba ganar la Copa del Rey y acabar en Champions. El Fútbol Club Barcelona, claro, ¿quién le iba a quitar la Champions? Porque es que da la sensación de que Koeman no ha podido firmar jugadores.
Bueno, en enero iba.
Pero claro, como todos los equipos han salido al mercado forrados de dinero este año.
Espera un segundo, que yo conozco a uno que dice que merece seguir Koeman, que es Oliveros.
Creo que hace muy bien.
Oliveros.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Sigues pensando que Koeman merece seguir?
Sí, sí. Tiene contrato, sí. Se está haciendo valer. Yo creo, como estáis diciendo, que seguramente en el mes de agosto, cuando lo del burofax de Leo Messi y tal y todo eso, y el propio Leo Messi, que también viene diciendo, y no solamente esta temporada, sino en temporadas anteriores, no nos da con esta plantilla para más, yo creo que Koeman ha hecho su trabajo y que se hace valer últimamente y decir, bueno, hemos sido campeones de Copa del Rey, estabais todos satisfechos conmigo, tengo contrato hasta el año 2022, de manera que el que ha de mover ficha es Laporta. Y bueno, y ha pasado lo de Granada y tal, y a partir de ahí sí que se ha venido abajo. Pero yo creo que merece seguir, tiene contrato y bueno, si buscan otro mejor, ya lo decía también ayer en la rueda de prensa, yo no soy el mejor entrenador para el Barça, seguramente, pero considero que estoy capacitado. Claro, él se hace valer porque tiene un año y me parece muy bien, yo le defiendo.
Oli, Elena, una cosa solo, Messi, ¿cuándo se sabrá algo sobre Messi, algo oficial?
Mira, yo he preguntado al entorno de Messi tanto ayer como hoy y me decían que la semana que viene se va a concentrar con Argentina y que no saben si se irá a la Copa América sin acabar de aclarar su futuro. Quedan 38 días de contrato. A ver, la sensación en el club es que Messi continuará. Hay optimismo, más que nada porque también ya lo venimos contando desde hace días. El Kun Agüero está cerrado. Y yo entendería el fichaje del Kun si Messi no siguiera con la amistad que tienen y por lo que implica fichar a un delantero de 33 años argentino ahora, como es el Kun Agüero, tan cercano a Messi.
Sí, pero yo creo...
lo que te dicen fuentes cercanas a Leo Messi es que de momento no hay ninguna oferta formal oficial del Barça y que él se puede ir la semana que viene, porque ahora está en Castelldefels en su casa. Pero que la semana que viene se va a Argentina, martes, miércoles, y que se puede ir sin haber firmado la renovación y sin haberse sentado con la puerta.
Lo que nos dicen también desde gente próxima a Leo Messi es que esperan la auditoría, que la auditoría puede llegar en una o dos semanas. Si esperan la auditoría es que quieren también ver los números, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que sí tiene claro Laporta es que lo quiere saber cuanto antes, porque quiere saber el entrenador, decir, ¿sigues o no sigues a Ronald Koeman? Y después hacer el proyecto en torno a Leo Messi.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Elena.
Castallo.
Espera. Adiós, Elena.
Adiós, adiós.
Adiós, un beso. Decías, Guas.
Que le podemos dar vueltas a Koeman, a lo que queráis. La auditoría, pues si tienen que esperar esperando la auditoría, si lo sabe todo el mundo, que están arruinados. Pero escúchame, es decir, del Madrid, que es un equipo menor. El Barça también es un equipo menor. En Europa hace años que no existe. No existe. Y aquí, pues bueno, va tirando. Oiga, la Copa muy meritoria, evidentemente, pues ya no tiene un titulito. Pero menor. Y lo que dice Koeman, que dirás, oiga, decía una cosa, ahora dice otra, correcto. Pero que dice una verdad palmaria. Esto no es un equipo del Barcelona.
Guas no era tan menor cuando lo
menor, Valverde. Menor, oye.
¿Me permites?
Bueno, mañana el tertulión.
Santi,
guarda algo para
en
mañana.
En Europa, años que no
es una especie de cebo para mañana. Porque
vale,
mañana
no existe.
¿Qué hago? Vale. Así ya me das el problema.
El Barça tiene a Messi, tiene a De Jong. Tiene
claro, sí, hombre,
tampoco es para quedar noveno.
Antes de que os vayáis. Antes de
ha quedado tercero. ¿En Europa cuánto hace que no hace una cosa digna?
La otra felicidad del día es la de Fran Escribá, el entrenador del Elche. Hombre, se ha salvado hoy Fran Escribá.
Mucho mérito, ¿eh? Mucho.
Merecía tener 4 o 5 puntos más que se nos escaparon por el camino y no se hubiera hecho este sufrimiento. Pero bueno, estoy tocado, la verdad es que estoy tocado. Si cuento las 4 temporadas, aunque no sean completas, que pasó en el Elche, creo que esta salvación es el momento más emotivo. Porque el ascenso fue extraordinario, pero es cierto como que se daba por hecho, ¿no? Y luego las permanencias, sabe bien, la verdad es que es un momento muy emotivo, estoy agotado. O sea, me parece mentira porque lo que supone una situación así, pero anímicamente estoy ahora a punto de, vamos, me quiero ir a casa, pero cuando pueda.
Solo una cosa importante. El Elche había jugado con público. Poco, pero había 5.000 personas en el campo. Al mismo tiempo, el Valladolid y el Huesca, rivales, jugaban en casa, se jugaban también en la permanencia, sin público. No digo que haya influido, pero es una diferencia. Es una diferencia la competición. No es lo mismo jugar en la soledad de las gradas vacías que de repente 5.000 tíos tuyos pues de alguna forma te estén alentando o te estén apoyando o no sé. Sí. No sé si lo interpretáis así.
Más razón que un santo.
Sí, sí,
es
verdad,
así.
Es así. O van para todos o hambre para todos.
Claro. Creo que es peligroso esto, que es una situación excepcional. Y que para equipos que estaban jugando la vida se establece una diferencia porque por pocos que sean, hay alguien ahí que te está alentando.
Da la sensación también que es que esos equipos han hecho como trampa. O sea,
No.
Al final, aquí es una situación sanitaria y una situación, sobre todo, también política, ¿no? Y entonces los equipos que han podido lo han aprovechado. Y algo bien habrán hecho en esa comunidad para aprovecharlo. Si tú en comunidad no has hecho los deberes porque sanitaria o políticamente pues no estás bien, pues entonces lo siento, pero a mí no me quites mi público.
Digo que a lo mejor si hoy hubiera habido 3.000 personas en el Alcoraz, en Huesca.
Seguro, ayuda siempre.
Un poco hubiera ayudado.
Y más con la gana que tiene la gente del fútbol. Claro. Porque hoy han entrado a Elche gente loca por ver fútbol.
Ves 5.000 en un campo y parece que está lleno.
Pero es que el otro día en Valencia, con el quemazo que tiene la gente en Valencia, llegó al estadio. Y eso sí, obviamente, en su momento se le pitó a tal cual, pero se volvían locos con cada jugada, porque tiene muchas ganas de
Santi,
fútbol.
Santi, esto no es un problema de los clubes ni de la gente, esto es un problema de la patronal. Aquí sí que la liga, yo creo, que tenía que haber adoptado una decisión que es para todos o para ninguno.
Todos
por
iguales.
Por dos jornadas, podrías haber esperado a principio de temporada.
Pero si ha adoptado una medida que es para todos, que es el que pueda que lo haga.
Jero Tormo, Jero, muy buenas, Elche.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Le vino bien al Elche poder meter a 5.000 personas hoy, ¿a que sí?
Hombre, venirle bien le viene bien. Lo que pasa es que estoy con Santi. Aquí, si te parece, el Elche va a negarse encima.
No.
Que no depende de él, es el gobierno.
Escucha, que no estoy diciendo eso, Jero. No estoy diciendo eso, solo faltaba.
Yo te digo que, evidentemente, puede afectar para bien, evidentemente, porque hablamos de 5.000 espectadores también en un estadio como el Martínez Valero, que por cierto, la cifra oficial ha sido 3.500, no ha llegado a esos 5.000 espectadores, pero aunque sean 3.500, te hace notar. Yo ha habido momentos del partido en donde he llegado a recordar, ¿no? Ese fútbol antiguo que parece que es antiguo porque ha pasado tantas cosas durante los últimos meses que parece que ya se nos ha olvidado lo que era el público en los estadios, pero yo vuelvo de nuevo a lo mismo. Aquí al final se trata de que el Elche es el que le ha tocado con esa medida que desde el gobierno se le ha facilitado y que, bueno, pues de una manera u otra le puede haber afectado, pero bueno, decir si le podría haber beneficiado al Huesca o no, pues también sería sacar a lo mejor la bola de cristal para pensar si también con esa ansiedad pues podría haber sido contraproducente. Y yo te digo que también ha habido momentos durante el partido en donde ese run-run en la grada de ver que el equipo no conseguía materializar el dominio que tenía, también se ha notado, y eso muchas veces también se le puede transmitir al futbolista, pero evidentemente claro que jugar con tu afición, claro que tener que jugarte la permanencia con tu afición, yo lo firmo siempre y creo que cualquier equipo de la zona del descenso lo habría firmado en el día de hoy.
Jero, que lo disfrutéis, que lo celebréis y que seguimos estando un año en primera. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Y el abrazo para Valladolid y para Huesca. Con
y para
Sergio
Eibar.
Y para Eibar, que ya se lo dimos la semana pasada, pero
bueno,
hoy repito. Pues venga, un abrazo para Eibar, otro para Valladolid y otro para Huesca, que son lugares fantásticos donde hemos disfrutado mucho y que nos apena mucho. Y que van a segunda, que tampoco, hombre, es difícil.
Oye, el español se lo ha pasado cojonudamente.
No, pues ahí llevo yo una temporada grande de mi vida y aquí estoy. No pasa nada. Se puede vivir. Se vive peor, pero se puede vivir. ¿Qué vamos a hacerle? Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes antes de que se vayan los comentaristas? Avilés.
Enhorabuena a todos los atléticos y, por supuesto, al gran Pellegrini, que ha devuelto a mi Betis a Europa. Otro dice, dejaros de rollos, la Liga se la ha llevado el único equipo que le ha ganado los dos partidos al equipo revelación de este año, el Cádiz Club de Fútbol. Koeman ahora dice que en su plantilla hay gente mayor. Y yo me pregunto, decía un oyente, ¿Luis Suárez también le parecía mayor? Soy madridista, dice otro, y este año todavía me siento más orgullosa de serlo. Sin títulos, pero con muchos contratiempos, hemos llegado hasta aquí. Otro dice que Zidane solo se quedará en el Madrid si se van Isco, Marcelo, Mariano, le traen sustitutos para los jugadores del centro del campo y algún titular que acompañe a Benzema. Y como decías, Juanma, un oyente nos decía, siento mucho el descenso de la Sociedad Deportiva Huesca y del Valladolid. Un abrazo para sus aficiones, volved pronto. Y esto es lo que dice también un oyente a través de un audio de WhatsApp.
A Zidane no hay nada que reprocharle, ni como jugador, que lo ganó todo, con la Juve y con el Real Madrid. Y como entrenador, a ver quién lo alcanza en palmarés, por favor.
Lo va a tener complicado, sí, alcanzarle a alguien a Zidane. Último paso, creo que ha habido incidentes en Neptuno. ¿Qué ha pasado, Ángel García?
La verdad, Juanma, que no te puedo decir que es algo que no se viese venir, pero es que es absolutamente incomprensible. De repente han volado tres botellas sin venir a cuento, cayendo donde los propios aficionados del Atlético de Madrid, y hay tres chavales con la cabeza abierta, se los ha tenido que llevar el SAMUR para atenderles. No sé, la verdad que no comprendo el comportamiento de algunos, pero bueno, en esta zona norte, digamos, desde Neptuno hasta Cibeles, ya se va calmando la cosa y se van dispersando, y la mayoría se están concentrando ahora en la zona sur, es decir, desde Neptuno hasta Atocha, que es donde ha llegado la gente del Frente Atlético y los que venían desde Valladolid. Ahí hay un poquito más de ambiente ahora, sí, aunque de momento sin incidentes.
De verdad que donde mejor se celebra esto ahora mismo es en casa.
No tenga ninguna duda.
Y con poca ropa, si puede ser, ¿sabes? O sea, que esto ya...
Por cierto, lo que están venga a preguntar, Juanma, la gente que sigue aguantando aquí es, oye, pero al final vienen los jugadores. Yo creo que nadie ha comprendido
no van a ir los jugadores,
no van a venir esta noche.
No, porque sería una negligencia que no va a consentir el Atlético de Madrid. El Atlético no va a caer en ese error.
No te exagero, Juanma, si te digo que por lo menos 20-30 aficionados me han preguntado, sobre todo con niños pequeños, tienen el sueño de ver a su ídolo, y le digo, oye, iros para casa ya,
pues
que aquí
deben
no pintáis
vivir
nada y que
en otro planeta, deben vivir en otro planeta, no en el que ha sufrido y sufre una pandemia. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, Juanma.
Y un abrazo a Lama, a Guas, a Cañete, a Palomar, a Siro,
hombre,
y a Senabre, que han tenido la enorme fortuna de participar esta noche en un programa histórico de radio.
Privilegio.
De hecho, voy a apuntar la fecha.
Y sin prima,
A mí no me gusta la plantilla.
¿No te gusta la plantilla?
No me gusta la plantilla. Yo llegué aquí, a mí no me gusta.
Yo me he guardado para mañana,
No,
22, no está al nivel, ¿no?
No, no está al nivel. Que
22
yo esperaba
de mayo. No, este, mira, 22 de mayo de 2021, este lo presentamos a Londres, que ya. Vamos a mandar varios. Pero
este
ya
lo quitas. Este no lo presente, presenta otro.
No, voy a presentar este. Voy a presentar
no,
este.
Caso, porque... Este no ganas, hazme caso.
¿Pero por qué no? Que he fallado
este
el programa.
Porque este es cebo. Este es cebo para mañana.
Este es cebo para mañana. Mañana es el bueno.
O sea, lo que hemos hecho hoy es una piltrafilla. Hemos
hecho Eurovisión.
Este que lo presente Javi Llanos de Cadena 100 o algo, este tú no lo presentes, hazme caso. Vale. Mañana es el bueno.
Vale. Oye, una cosa. Fíjalo. En Eurovisión hemos quedado el 24 de 26.
Bueno, lo importante yo es digo,
en serio,
el Huesca.
¿Qué necesidad tenemos de seguir haciendo el ridículo año tras año en Eurovisión? No, ¿por qué no nos vamos?
La casa de apuestas nos daba el último.
Sí, pero ¿por qué no nos vamos de aquí?
De Europa, lo importante no, es participar es que... y darle prestigio.
Hay que, a... ya, hay que mandar a Pepe Domingo Castaño.
Bueno, ha dado todo lo que tenía, ¿eh?
Desde luego no iba a quedar el 24.
Pues entonces, coño, estamos en la misma.
Pues si cantara Pepe Domingo Castaño motivos o viste el pantalón vaquero... Sí, sí.
Arriba.
Con lo... se cagan arriba. Hasta ahora, en serio, con lo que era Eurovisión, ¿eh? Yo que tengo años, me acuerdo.
Con lo que hemos sido.
Vosotros también tenéis años, ¿eh?
Hombre, vamos.
Es que parece que
no lo veas. Aquello
era la bomba. Eurovisión era la leche.
Pasaporte a Dublín.
Pasaporte a Dublín, Siro. Eso sí que fue un programa... ¿Sabes cuántos millones hizo ese programa? 10 millones. Ayer lo leí y no me lo creía. 10 millones de oyentes cuando fue Karina, que quedó segunda, por cierto.
Una gran mujer.
Que cuentan una historia que es que Adolfo Suárez, que era en esa época director de Radio Televisión Española, pidió que por favor no ganara Karina porque no tenía un chavo España para organizar ese festival.
Compañeros,
¿te das cuenta cómo te cebo para mañana?
Para mañana todo, todo para mañana.
De Karina.
Para mañana Karina.
¡Viva Karina!
Oye, ¿has cambiado de coche, Lama?
No, ese, no, es que no es mío. Ah. Es que el mío se me ha roto y me han tenido que dejar uno.
Ah, porque me han dicho, he visto a Lama con un cochazo y... Sí. Oh, qué raro para Lama que ande con un cochazo por ahí.
Un cochazo no, un coche. Es que lo que
bueno,
yo
con, que
no
le hubieran con que lo hubieran limpio y con los cuatro tapacubos hubiera un cochazo para ti. Porque no te he visto nunca con un coche que tenga los cuatro tapacubos.
Claro, por eso te digo que lo que yo llevo no es un coche.
Si no sabes lo que es un tapacubo.
No es mío, no es mío.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Vamos con el tramo final de este Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El caos es de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que han llegado. Pero...
Hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo, Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Iris tiene en su casa una placa flexi-inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegren el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12:48, una hora menos en Canarias. Últimos minutos de este tiempo de juego, el tiempo de juego del final de la Liga, que está marcado por una noticia que hemos conocido a primera hora de la mañana y que nos ha dejado absolutamente rotos a todos, por inesperada, por cruel, por triste, todo lo que quieran decir. El fallecimiento de Francesc Arnau, el que fuera portero del Barça y que era director deportivo del Real Oviedo. 46 años. Carlos Andrés Llamas, COPE Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
El Oviedo lo comunicaba pasadas las 9 de la mañana, es algo que ocurrió en la noche, y poco más sabemos, ¿no?
Sí, el Oviedo nos ha pedido el respeto y el cariño para la familia, para la mujer, para los hijos, para toda la gente que quiere a Francesc Arnau. Como tú decías, lo ha comunicado el conjunto azul esta mañana a primera hora. Ocurrió anoche en Oviedo, nos hemos levantado con esta noticia tan triste. Arnau ayer por la mañana estuvo en el entrenamiento del equipo, estuvo reunido con los dirigentes del Real Oviedo. El lunes había estado en el partido en Vallecas contra el Rayo. El fin de semana pasado estaba en Badajoz, en la fase de ascenso a segunda, y estaba trabajando en el proyecto de la próxima temporada, para ver si renovaban a Ziganda, renovaciones de jugadores, fichajes, y ya todo esto, obviamente, ahora mismo no tiene ninguna importancia. Deja a mujer, deja a dos hijos menores de edad. Como tú decías, solamente tenía 46 años, muy querido en Barcelona, muy querido en Málaga. Allí ha habido un minuto de silencio antes del entrenamiento de esta mañana. Fue portero durante muchos años, director de la academia, director deportivo. Y hay una gran conmoción en muchas zonas de España, pero sobre todo en Oviedo. Mucha gente que todavía no se cree lo que ha pasado, incluso en el club, una gran conmoción. Los jugadores han llegado esta mañana al entrenamiento y algunos no lo sabían cuando han llegado a la ciudad deportiva. Ha quedado suspendida toda la actividad de todos los equipos. El partido Oviedo-Mirandés, que no tiene ninguna importancia, se va a jugar el lunes a las 6:30. El filial sí tiene que jugar mañana. El Oviedo ha intentado que se aplace el partido, pero la Federación Española les ha dicho que como el Pontevedra-Vetusta de mañana a las 12 también es importante para otros partidos, para otros equipos, pues que tiene que jugarse mañana por la mañana y lo hará el Vetusta en Pontevedra. Un montón de mensajes, condolencias en todas las ruedas de prensa durante toda la mañana, de entrenadores, de jugadores, de amigos, de excompañeros de Arnau. El Barça ha decretado 3 días de duelo oficial. Hoy los jugadores, como contaba Oliveros, han lucido brazaletes negros en ese partido en Eibar. Y bueno, lo que te decía, Juanma, que todos los equipos, el Madrid, todos los de primera, de segunda. Es una situación muy triste, muy triste, y Arnau va a tener su último adiós el lunes en su localidad de nacimiento, en Les Planes, en Girona, a la 1:00 p.m. Allí habrá el lunes una ceremonia para despedir a Arnau, y el Real Oviedo también está trabajando para hacerle algún tipo de homenaje, seguramente cuando pase el partido del lunes, una misa funeral en la capital de Asturias para todos decir adiós a Arnau después de esta noticia que hemos conocido esta mañana a primera hora.
Una situación muy trágica, muy trágica. Nos piden respeto y tenemos todo el respeto del mundo. El abrazo para la familia de Arnau, para sus amigos, para los clubes en los que ha trabajado y evidentemente para el Real Oviedo, que hoy ha tenido este durísimo golpe. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Abrazo, Juanma.
Descanse en paz. Arnau, 46 años. Antes de poner el punto final, tenemos que repasar más noticias del fin de semana y de lo que va a ser el domingo. Por ejemplo, con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 que tenemos mañana. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Estaban mejor las cosas de lo que están, ¿no?
Sí, lo que pasa es que pueden estar mejor de lo que están ahora mismo. Y ya vamos a resolver el galimatías.
Explícame eso.
La pole ha sido para Charles Leclerc, pero se ha estrellado justo después de hacer la pole, de hacer su mejor vuelta, y está en duda que no tengan que sustituir el cambio de su monoplaza. Si ese cambio que está tocado de su Ferrari finalmente lo cambian mañana por la mañana, le penalizarían por ser la tercera caja del año, con 5 puestos en la parrilla, con lo cual Leclerc saldría sexto y Carlos Sainz estaría en la tercera posición. Y es solo un puesto, pero cambian muchas cosas. De otras cosas, tu compañero está detrás y ya sales de partida en el podio. Es decir, el resultado es muy bueno. Si nos dicen antes de venir a Mónaco que Carlos Sainz está cuarto en parrilla, es para estar contentos, desde luego, pero lo que ha pasado es eso, que Leclerc hace la vuelta, luego se estrella, y resulta que eso le beneficia, provoca una bandera roja, los de detrás, entre ellos Verstappen, que está segundo en parrilla, o Bottas tercero, pues no mejoran el tiempo, y tampoco Carlos Sainz, que estaba realmente decepcionado porque creía que en ese último intento podía hacer la pole. Es verdad que falló en el penúltimo intento, y además se veía absolutamente con fuerzas para ganar aquí en Mónaco. Vamos a escuchar lo que me ha dicho a los micrófonos de COPE.
Una pena, sí. La verdad es que hoy tenía la oportunidad de hacer la pole en Mónaco. He tenido ritmo más que suficiente todo el fin de semana. Y ni siquiera tener la oportunidad, ¿no?, en ese segundo run de la Q3 de intentarlo es verdaderamente frustrante.
¿Se puede pensar en el podio a pesar de que es muy difícil adelantar en Mónaco?
Creo que ritmo para ganar tengo todo el fin de semana. Yo creo que el ritmo no es el problema. El problema es salir cuarto. Que aquí ganar en Mónaco saliendo cuarto es difícil. Y me cuesta pensar en mañana, ¿no? Porque creo que hoy se ha escapado la primera oportunidad de mi vida de hacer la pole en un sitio como Mónaco, para un equipo como Ferrari.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, pues Fernando Alonso, que como sabes compite también, está 17º en la parrilla, ha tenido uno de sus peores días en la Fórmula 1, ha tenido mucho tráfico y realmente ha arrastrado el problema que tiene todo el fin de semana. No calienta el neumático, no lo pone en temperatura a una sola vuelta, y eso ha hecho que su compañero esté 11º y él no haya podido pasar siquiera la Q2. Está más cómodo con la nueva dirección asistida, pero dice que esta es una carrera para pasar cuanto antes e intentar pensar en los próximos grandes premios.
Sí, sí, sé perfectamente que compite Fernando Alonso, ¿eh? En la...
No, hombre, sí, ya lo sé, pero... Que,
no, no sí, pero como lo has dicho así, lo has tirado un poco, pues...
Que no lo he dicho con ninguna mala intención.
Sí, que te conozco. Retorcidito.
Es que el algo más suele ser cuando damos la próxima carrera, vale,
no,
no te preocupes. No pasa está, nada.
No, teniendo en cuenta... Yo esto lo olvido pronto, no te preocupes. ¡Un abrazo!
Venga, un abrazo, chao, chao.
Hasta luego. Cerramos con Eri y con Parra. Eri viene a contar el Giro, pero claro, como es un loco de Eurovisión, cosa que yo no me puedo explicar. ¿Ha ganado Italia Eurovisión, Eri?
Sí, ha ganado, o sea,
Italia. Esto lo ganan los mismos que los mundiales.
Bueno, ha ganado Maneskin. Hacía mucho que no ganaba Italia Eurovisión, desde el Mundial de Italia 90 que no lo ganaba, y fíjate, lo ha ganado hoy con un grupo de rock bastante duro, que se llama Maneskin, y que es lo que está
canción
sonando de fondo. Sí. Sí, se aleja bastante de la balada italiana.
Decía mi abuelo, música ratonera.
Sí, sí. ¿Eh? Algún brinco pegaríamos con esto.
Pues sí, la verdad
como,
que sí.
Como el que pegó Alberto Contador hoy al ver que uno de sus chicos de Leolo Cometa ganaba en la mítica cima del Zoncolan con una de sus bicis, de las bicis Aurum. Solo acertaba a gritar sí, 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 el pinteño en un directo de Instagram. Es el bautismo de victoria para un chico de 25 años. Y también ha servido esta mítica cima para que Bernal diera otro golpe de mando en el Giro de Italia. Ahora, después de meterle tiempo a todos sus rivales, tiene la maglia rosa con 1.33 sobre el segundo, que es Yates, 1.51 sobre el tercero, que es Caruso, 1.57 sobre Vlasov, que es el que iba segundo. Y para encontrar el primer español tenemos que ir hasta los 16 minutos y 43 segundos. Es Pello Bilbao.
Gracias, Eri. Hasta luego.
Un abrazo.
Y por último, playoffs de la NBA. ¿Qué contamos, Parra? Muy buenas.
Al arranque de esta tarde, Milwaukee ha ganado a Miami 109-107 tras prórroga, con canasta ganadora de Middleton a 5 décimas del final. Está jugando Dallas en Los Ángeles ante los Clippers. Los de Doncic van ganando por 3 a 1.41 del final. Luego a las 2 juegan Brooklyn Nets contra los Celtics, y a las 4:30 cierran la jornada de hoy Denver contra Portland. Y te cuento una noticia para acabar. Adam Silver dijo ayer que esperaba que para las finales los pabellones pudieran estar llenos, que me parece una pasada.
Vale, perfecto. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
Recordemos que mañana tenemos Granada-Getafe a las 6:30 y a las 9 Sevilla-Deportivo Alavés. Y hay dos partidos de segunda, pelea por el título, Español-Tenerife 6:15 y Mallorca-Real Zaragoza. Mañana lo contamos todo. Y simplemente, recuerden, han subido a segunda división el Amorebieta, que ha eliminado al Badajoz en casa, 0-1. Era el Badajoz el gran favorito, y el Sanse, la Real Sociedad B, que ha ganado 2-1 al Algeciras, y que es el equipo que entrena Xavi Alonso. Así que enhorabuena para Xavi Alonso después del ascenso de la Real, que cierra un año redondo con el primer equipo en Europa, campeón de Copa, y con el filial subiendo a segunda división. Y que los últimos minutos, estamos ya en los últimos minutos de este tramo final de tiempo de juego, que es un tiempo de juego histórico, porque es el tiempo de juego del campeón de Liga, del Atlético de Madrid.
Madrid.
Madrid ha conseguido su undécimo título de Liga. El Cholo Simeone firma una trayectoria espectacular. Coque, el capitán del Atlético de Madrid, ¿cómo ha sido el viaje de vuelta? ¿Cómo está siendo?
Increíble, cantando campeón estos ratos, sin voz, la gente, la verdad que es súper, súper bonito lo que estamos viviendo y bueno, que no se acabe nunca esto.
Y me gusta preguntaros y que me pongáis un titular a lo que ha ocurrido, a cómo ha sido el año.
Pues que el Cholo mete al Atlético de Madrid entre los grandes del fútbol español.
Ver a la gente del Atleti dando saltos, me parece que es maravilloso, que se lo han ganado sufriendo como conejos.
Puro Atlético de Madrid, una liga Made in Atlético de Madrid.
Al final se ha llevado la liga el que más la quería.
Hola Leiva, ¿ha sido para tanto el sufrimiento de los atléticos hoy?
He tenido bastante miedo, pero en el fondo de mi corazón siempre he creído y siempre he pensado que esta liga era nuestra.
Un paso por Neptuno.
Bueno, pues ya queda poco, Juanma. Coches y motos ya no pasa ninguna. Y lo que sí quedan son unos 1000 aficionados, los más ruidosos, los más jóvenes. Parece que va para largo, que no se cansa.
Antonio Carmona.
Muy buena.
¿Lo has pasado muy mal hoy viendo el partido o no?
Había un momento apretado, pero yo creo que han resuelto muy bien, con mucho coraje y con ganas de nuestro momento que lo necesitábamos.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, el tiempo de juego del final de liga, pero no se crean que terminamos aquí. Esto es un punto y seguido porque quedan muchas emociones por contar. ¿Quién sube de segunda a primera en el playoff? ¿Quién permanece en segunda? ¿Quién sube a segunda desde los playoffs de segunda división B? Y, por supuesto, las finales europeas, la del miércoles, la del sábado. Ah, y que no se nos olvide, la Eurocopa, que está a punto de arrancar. Todo con los deportes de la cadena COPE. Ha sido un placer. Se queda con los servicios informativos y después con Herrera y Radio Carlitos. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.